Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo del lunes, arranque de semana sin liga. Con la selección como protagonista, hablaremos de la nueva selección de Luis de la Fuente a medida que vaya avanzando la semana, pero es inevitable que todavía se hable, se comente y se digan muchas cosas tras lo sucedido ayer en el último clásico de Liga de esta temporada. La victoria del Barça, que prácticamente dio por finiquitado el Campeonato Nacional de Liga en la lucha por el título. Pero la verdad es que el fútbol y nosotros hemos entrado en una dinámica que tiene difícil solución. El caldo de cultivo es el que tenemos. Inevitablemente el caso Enríquez Negreira ha añadido muchos más ingredientes a esta historia que ya tiene tintes casi esquizofrénicos. Desde el Madrid ya no se cree absolutamente nada. Digas lo que digas, ya no se cree en absolutamente nada. Todo lo que sucede responde a una teoría conspirativa y sus altavoces van además a saco con ello. En el Barça se limitan a decir que todo lo que se diga se debe a que se quiere desprestigiar lo que ha hecho el equipo en el terreno de juego, que hay que desviar la atención, y el resto piensa, pues cuando a mí me perjudica las decisiones que se toman desde el VAR o las decisiones de los árbitros, nadie dice absolutamente nada. Así que tiene mala solución, porque se diga lo que se diga o se haga lo que se haga, nadie va a dar su brazo a torcer y todo el mundo se va a mantener firme en su postura. Es imposible convencer a los rectores y a los seguidores, o a muchos seguidores del Madrid, de que las rayas de ayer estaban bien hechas, estaban bien tiradas en el gol anulado a Marco Asensio. Y es imposible convencer a los del Barça de algo que no sea una campaña encaminada a dilapidar y a cercenar a su club y sus éxitos deportivos. Pues mal vamos, porque esto va a ir a más y va a terminar de mala manera. Lo único cierto es que el fútbol como tal cada vez tiene más o menos importancia. El fútbol como deporte tiene menos importancia. Y todo lo que sucede alrededor del fútbol, eso sí, eso nos puede dar horas y horas de debates, de confrontamientos y de posturas que son absolutamente inamovibles. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a ver si le ponemos un poco de luz, porque yo insisto, creo que no va a valer para mucho, pero ojalá le pongamos un poquito más de luz al fútbol. Noticia que adelanta el partidazo: la próxima temporada en la Liga se pone en marcha el fuero de juego semiautomático.
Bueno, la Liga y la Federación trabajan en ello, se está valorando. Ya ha habido una persona de la Liga que ha estado en Qatar viendo cómo funciona. Hay que instalarlo en todos los estadios, pero la Liga y la Federación, lo que podemos contar hasta ahora de la noche, Joseba, es que trabajan para que la próxima temporada la Liga Española pueda tener ese fuero de juego semiautomático, que sigue teniendo el condicionante humano del frame en el que eliges cuando sale el balón.
Claro.
Hay que decir que el momento en el que se para la imagen es en el primer contacto con el balón. Hay que aclarar que es el primer contacto con el balón, porque ya sabes que hay imágenes circulando por redes sociales, imágenes intoxicadas. No, es el primer contacto con el balón en el que el árbitro de VAR tiene que parar el esférico para poder medir ese fuera de juego. Pero el semiautomático también sigue teniendo ese condicionante humano. Lo que pasa es que ya se puede ver ese muro virtual y no esas dos líneas roja y azul que vemos ahora, que parece como más chapucero, ¿no? Así que, insisto, Liga y Federación trabajan para que la próxima temporada se pueda implantar. Son 12 cámaras tracking que detectan 29 movimientos del cuerpo del jugador. La Liga tiene ahora cámaras en los estadios, pero son de MediaCoach, no son del proveedor ahora mismo del VAR en España, que es Hawkeye. Tiene que ser del mismo proveedor, insisto, es de diferente. Por eso, por ejemplo, la única liga en Europa que lo ha implantado ya es la Liga Italiana, la Serie A, que lo tiene desde febrero, pero Premier, Bundesliga, Liga Francesa y España no lo pueden tener porque es diferente proveedor. Así que, bueno, se trabaja, insisto, para ello, para que la próxima temporada se pueda implantar en España ese fuera de juego semiautomático.
Pues vamos a ver si confiamos en ello todos. Aunque, insisto, como las posturas están tan fijadas y son tan inamovibles, seguramente cuando se ve aquello alguno dirá: no, pero es que la rodilla que se ha reproducido virtualmente es más corta o es menos abultada de lo que refleja ese dibujo virtual. Como no nos pongamos en la tesitura de vamos a aceptar todos este sistema y vamos a cogerlo con deportividad, no tenemos nada que hacer. Ya veremos. Atención, porque ayer se escucharon en el Camp Nou, por parte del público, minoritario claro que sí, pero se escucharon estos gritos. Vinicius, muérete, Vinicius, muérete. La Liga, creo que es la novena denuncia, Fouto.
Sí.
Denuncia también
a Vinicius,
este caso.
Algo insólito, algo que no ha ocurrido, yo creo que ni en la historia del fútbol, que el mismo jugador lleve tantas denuncias, pero el Departamento de Integridad de la Liga ya trabaja con todos esos insultos que se recogen. Vinicius, muérete, a Vinicius le llamaron negro, el sonido del mono, absolutamente inaceptable, y el Departamento de Integridad, como te digo, trabaja no solo con las cámaras de la producción del partido, sino también con las cámaras autónomas que tienen televisiones con derechos, como por ejemplo Gol, el golazo de Gol hoy, con Lama y Pozuelo han emitido esas imágenes, donde incluso se ve la imagen de la gente que está insultando, así que bueno, ahora hay que trabajar para intentar localizarlo. Recuerdo que la última vez que insultaron a Vinicius en el Camp Nou se tenía la imagen, pero los Mossos no localizaron a esa persona. Uh-huh. Así que bueno, se trabaja, insisto, porque de momento al de Mallorca se le localizó, al de Valladolid se le localizó y se espera que también se localice a los energúmenos que también en el Camp Nou insultaron a Vinicius.
Muy bien. Y una cosa más, Fouto, que hoy estás teniendo mucho protagonismo en todos los medios de comunicación.
Más del que yo quisiera.
Sí, seguramente. Ayer vimos una especie de pantallas en los banquillos del Madrid y del Barça en el Camp Nou. ¿Eso qué era?
Bueno, son unas tablets que va a incorporar la Liga en todos los banquillos de primera y segunda división después del parón de selecciones. Ayer las vimos en los banquillos tanto de Ancelotti como de Xavi Hernández. Son cámaras, tablets médico-tácticas.
¿Médico?
Médico para temas de salud, muy importante, porque cuando hay una conmoción cerebral, los médicos van a poder ver desde varios ángulos la imagen del golpe y de esa manera van a poder tener una percepción de poder valorar al jugador. Porque esa tablet va a tener las cámaras de la retransmisión del partido desde todos los ángulos. Y luego tácticas, porque tendrá un sistema de un montón de prestaciones. Van a poder los entrenadores ver cámaras tácticas, los feeds de la televisión en directo, para poder hacer clip de jugadas. Bueno, es un sistema innovador que la Liga Española va a ser la primera en implantarlo y que va a ser muy curioso, efectivamente, ver en todos los banquillos de la Liga Santander y de la Liga Smartbank esa tablet, para que los entrenadores, cuerpo técnico y los médicos se puedan ayudar, y es un avance para este tipo de
situaciones. O sea, van a poder recurrir a la pantalla cuando quieran, para ver lo que necesiten.
Eso es.
Bueno, vale. Pues así no va a tener que haber alguien
Van a tener acceso en vivo.
Mira que ponen la repetición, mira.
Van a tener acceso en vivo a la señal de televisión de las diferentes cámaras de la producción televisiva.
Vale, o sea que, perfecto. Las consecuencias deportivas del partido de ayer: Araujo, lesión en el aductor izquierdo, no viaja con Uruguay, y Frenkie de Jong, con una sobrecarga, no irá con la selección de Países Bajos. Hay también noticias importantes en otros puntos, como por ejemplo en Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Sampaoli a las 11:38, 10:38 en Canarias, ¿sigue siendo entrenador del Sevilla?
Sí, porque no ha sido destituido oficialmente, pero sabe desde hace unas horas que va a dejar de ser entrenador en cuanto lleguen a un acuerdo en el finiquito, en la liquidación de su contrato. Pero después de una jornada intensísima de reuniones, esta mañana de los dirigentes del Sevilla con el que va a ser su sustituto, que es José Luis Mendilibar, el ex técnico del Eibar o del Alavés, entre otros, esta misma tarde ya le han comunicado a Jorge Sampaoli su destitución, y que ahora tienen que negociar los abogados el asunto del finiquito. Lo que me cuentan sobre la reacción de Sampaoli es que no se lo ha tomado nada bien. Considera que no era el momento, que quizás tampoco el club ha estado a la altura en el mercado de fichajes con lo que él pidió, y ahora habrá que ver hasta qué punto los abogados van a apretar en un finiquito que en teoría es de 11 millones de euros, 11 millones de euros, lo que resta de temporada y un año más, y que el Sevilla pretende rebajarlo prácticamente a la mitad. Como el tema no ha acelerado durante el día, salvo sorpresa, no parece que vaya a haber comunicado oficial de la destitución de Sampaoli de manera inminente, pero dejemos una puertecita abierta, y sí me dicen que el asunto se puede prolongar algunas horas más. De hecho, te cuento como detalle simplemente, el equipo tenía previsto entrenar mañana por la mañana, pero el club ha decidido retrasar el entrenamiento a las 6 de la tarde para que dé tiempo a liquidar el contrato, a hacer oficial la destitución de Sampaoli, a que Mendilibar viaje, lo tiene ya previsto hacerlo hacerlo mañana por la mañana, presentarlo a mediodía, y el entrenamiento se ha trasladado de la primera plantilla a las 6 de la tarde. Luego profundizamos más, Joseba, pero esa, digamos, es la información de última hora. Sampaoli conoce ya de primera mano que va a ser destituido. Los abogados del Sevilla y de Sampaoli negocian el finiquito del entrenador, y Mendilibar ya con un billete en la mano para viajar mañana y dirigir su primer entrenamiento por la tarde.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Sevilla y lo analizamos más detenidamente. El Elche ha destituido ya oficialmente a Pablo Machín. El técnico ha dirigido 12 partidos de liga con unos números pobres: 2 victorias, 3 empates y 7 derrotas. El Elche, recordamos, es colista con 13 puntos y está a 14 ahora mismo de la salvación. Y entre tanto, la selección española se ha concentrado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Por la tarde ha entrenado a puerta abierta ante unas 1.000 personas. Lleno absoluto, incluso algunos aficionados no han podido entrar en el campo de entrenamiento. Este ha sido el ambiente que se ha vivido en Las Rozas. Hay ganas, no cabe duda, de ver a la nueva selección de Luis de la Fuente. Expectación máxima la que había esta tarde en Las Rozas, teniendo en cuenta además que era día festivo en Madrid, el día San José, el 19 de marzo. La festividad se pasó, al ser domingo, al lunes aquí en la Comunidad de Madrid. El que no está en esa convocatoria es Robin Lenormand, el jugador de la Real, que estará en las siguientes, porque ha confirmado a nuestros compañeros de Movistar que Luis de la Fuente le llamó hace unos días.
Hace un mes me llamaron el director deportivo, luego el seleccionador, pues que me valoraban para... Bueno, quería ver cómo yo lo veía primero, que son momentos, bueno, importantes y increíbles a la vez, porque con un seleccionador te llama y te valoran como lo han hecho, pues cosas importantes en una carrera de un deportista. Es como un objetivo que todo el mundo, todos los jugadores quieren llegar. Es un privilegio, la verdad. Lo agradezco mucho y ahora pues seguir trabajando para estar preparado por las siguientes veces.
Vamos, que Robin Lenormand está encantado de poder ser parte de la selección española. En segunda división se ha completado la jornada 32 con el Mirandés 2, Eibar 3. En 15 minutos, del 60 al 75, el Eibar ha remontado un partido que perdía 2-0. Con esta victoria, el conjunto armero es líder con 4 puntos sobre el tercero, la Unión Deportiva Las Palmas. Y el Mirandés es decimotercero con 7 puntos de ventaja sobre el descenso. Y este que van a escuchar es el nuevo número 1 del tenis mundial, ¿lo conocen?
Las estadísticas, los resultados aparecen por todos lados, ¿no? Y al final es algo que no puedes evitar, pero lo que sí puedes hacer es no pensarlo, ¿no? Una vez te entra y al segundo se te olvida, ¿no? Eso es lo que intento hacer. Es algo que no pienso en batir marcas de precocidad ni nada del estilo, sino simplemente cumplir cada sueño que tengo, como era ganar aquí, como era ganar Miami, como era ganar un Grand Slam, y poco a poco pues seguir poniéndome objetivos, seguir soñando e intentar cumplir cada objetivo y cada sueño que me pongo.
Ya lo saben, Carlos Alcaraz ha recuperado el número 1 del mundo arrebatándoselo a Novak Djokovic, pero para mantenerlo deberá ganar el torneo de Miami, que arranca este próximo miércoles. Y en ciclismo, Primoz Roglic se ha llevado el sprint en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña. Su gran rival Remco Evenepoel ha sido segundo. Mañana llegada al puerto de categoría especial de Walter 2000. Y hoy, en el partidazo, tendremos el privilegio de contar con la presencia, una hora más o menos, de Marc Márquez, uno de nuestros mejores deportistas, es uno de los mejores deportistas de la historia de este país, que afronta con mucha ilusión, seguro, el nuevo campeonato del mundo de motos que arranca el próximo domingo en Portugal. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has hablado del clásico a lo largo del día? No.
No, hoy la verdad es que no.
¿Has hablado de las rayas?
De las rayas, sí.
Del clásico, no.
No. De las rayas, mucho.
Bien tiradas, ¿no?
Para mí, también tiradas ayer como hace un mes. Lo que pasa es que ahora parece que desde que estalló el escándalo Negreira no nos creemos ni las rayas. Solamente si el Madrid tuviera sacado un buen resultado, hoy diríamos, o no hablaríamos de las rayas, pero como ahora están algunos mis clásicos justificando lo injustificable, pues toca decir que las rayas no valen para nada.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
La rayaca, qué gran hombre, buenas noches.
¿Te crees las rayas?
Desde el primer día no, por tanto, yo a mí que me registren. Pero como lo he dicho, jugando el Barça, el Madrid, el Español, el Atleti, el Betis, el Jamaica Fútbol Club y el Dinamo de la Poronga Sur, pues no tengo más que decir.
Vale.
Es así. Si yo dependo de un tío a 600 kilómetros que pare el aparato ese, como no sé cómo se llama, el frame ese o como le digan.
Frame.
El frame. Ahora, un poquito después, yo es que no me lo creo. Hay una jugada mítica que es un offside de Mariano Getafe. ¡Mítica! A partir de ahí, bueno, ya no digo las rayas de la Ponferradina, etcétera, etcétera. No, no me lo puedo creer y no tiene nada que ver porque el momento no es para creer en muchas cosas en el fútbol, ¿no? O sea, pegar a la fe del pueblo en estos momentos es un poco complicado. Pero es que a mí es una cosa que me parece ridícula. Más allá de colores, que yo recuerdo los tiempos heroicos en lo que la línea valía, estar en línea, gol. Ahora resulta que hay un tío, sea Asensio, sea Kessié o sea mi prima, que por una uña del pie le quita el gol, la jugada cumbre. A mí me parece que es una estafa. Es una estafa todo, para mí, pero bueno, es igual.
Vale. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú te crees la línea?
Exactamente igual que en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero.
Sí, deduzco.
Pienso lo mismo, Joseba. Es que me parece aburridísimo que el que pierda se escude en el VAR y el que gana no, pero si el que gana luego pierde, entonces es la misma película, pero al revés, de verdad. O sea, yo creo que esto es ya muy, muy, muy cansino.
Sí, lo que pasa es que el peligro que existe es que no haya vuelta de hoja con toda esta historia. Y que esto se vaya agudizando cada vez más y que
no, a mí lo que me parece tremendo,
no encontremos ningún punto de conexión.
Lo que me parece tremendo es que cuando llevamos un mes esperando que, por ejemplo, el Real Madrid se posicione en el tema Negreira, y resulta que ahora ya se ha posicionado y ahora mezclamos, es un totum revolutum. Ahora es Negreira el que tiró la línea, al final va a acabar siendo así. Entonces no me parece serio nada en general, ¿no? Y aprovechar todo esto, que es terrible todo lo que le está pasando al fútbol español con este caso, para ahora intentar mezclar churras con merinas, me parece que el fútbol español no se merece esto, sinceramente.
Casualmente las rayas las discutimos cuando el Madrid no gana la Liga, pero cuando gana la Liga las rayas las discutimos, pero bastante menos, porque el año pasado no se habló tanto de las rayas como esta temporada, ni mucho menos. Yo entiendo que lo de Negreira lo empantana todo, pero hay que separar lo que pasó desde no sé qué año hasta 2018.
Del 1 al 18, a lo que pasa
en la actualidad.
Pero es que me sorprendéis. O sea, yo hablo de las líneas desde que las pusieron.
Pero,
es que me sorprendéis. ¿Qué tiene que ver
Tomás, es como una, si yo es, te digo, Tomás, es un Sánchez, acto de fe, tú las puedes creer y yo las puedo...
No, pues eso, pues si resulta que en el 2023, en el deporte mundial, es un acto de fe que la pelota de Alcaraz entre o no entre, me parece de cachondeo.
Pero entonces tampoco crees el ojo de halcón.
No,
en el tenis.
El ojo de halcón sí que me lo creo.
¿Por qué?
Naturalmente que me lo creo, como me lo creo en el fútbol, como vengo diciendo que como yo viví en el año 66... Una decisión de un mundial, de una pelota que no entró, y 40 años después, con los mismos protagonistas, pasó lo mismo, una chufla. Yo sí que creo que es un acto de fe que el penalti al Valencia era el Camp Nou y el Chiripitau.
Eso es otra cosa.
Anulado al Atleti.
Eso no son rayas. Eso no son rayas.
Se equivocaron. Fíjate, yo tengo fe. Ahora, a mí me estás preguntándome las rayas. Yo te digo que a mí no me da confianza. Y es una postura tan legítima como la vuestra. No me da confianza.
No,
le ha pasado
no.
al Madrid como le ha pasado, te lo estoy diciendo. Lo de la Ponferradina es de cachondeo.
Pero entonces tú, Tomás, piensas que hay alguien que tira líneas con un cartabón.
No lo sé lo que hace, tío. Yo no estoy ahí delante. Yo te digo que si yo paro el frame ese en un momento, pasa una cosa. Y si lo hago un segundo después, pasa otra. Entonces a mí no me digas que yo crea en eso porque no creo.
Pero por eso ni tú ni yo hacemos las rayas, las hace un tipo que seguramente se dedica a eso.
No, perdón. Las hace un juez deportivo según la ley del deporte.
Pues estupendo, pues oye, del cual yo podré discrepar, ¿no? Pues ya está.
Yo no te he dicho que no pueda discrepar. Yo te digo que la hace un juez deportivo.
Espera que si no se nos quedan fuera. Dani Senario, hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Segundo lunes que un acierto arbitral es polémica. O sea, ya pasó con el gol anulado al Athletic. Y a mí me decepciona no tanto que las portadas, la gente o nosotros estemos hablando de esto, sino que el propio Ancelotti fuera el que lo dijera.
Lamentable Ancelotti, o sea.
Me tiene loco.
Lamentable. Lamentable, o sea, lo que hace Ancelotti.
De esas imágenes.
Lo que hace Ancelotti lo hace el jardinero.
Bueno.
Y le faltan kilómetros para cortar césped. O sea, a Xavi le faltan kilómetros para cortar césped si se le ocurre. Al acabar un partido en el que cae derrotado, decir, tú te crees lo del fuera de juego, yo no lo tengo claro. Le caen, pero vamos, hasta en el cielo de la boca.
¿Por qué no lo podía decir Xavi en una situación como
porque
esta?
Porque Ancelotti no lo dijo el año pasado, el año que ganó la Liga.
Pero diría lo que diría y no me acuerdo. ¿Por qué el entrenador del Barcelona no puede decir, como yo, que me mosquea?
Yo le atizaré. Si Xavi lo dice, yo le atizaré.
De todas formas, yo creo que sería incluso hasta más sano que dijera que no se lo cree. Porque si es duda, puede ser que sí o que no.
Correcto.
Con lo cual, bueno, pues queda abierto. Puede ser que sí o que no.
Ya, pero,
yo tengo dudas.
Pero entonces, Joseba, hay que decir que no te lo crees en agosto.
Claro.
O sea, en agosto.
Ah, bueno,
decirlo.
Sí.
Como yo, como digo yo.
Te has quedado a 12 puntos de la Liga, que es lo que yo no entiendo.
Claro. O sea, si vais a Ancelotti por la mañana, Valdebebas, y se lo preguntas.
Luis García, hola Luis, que te dejan fuera. Hombre,
Joseba,
Luis,
¿cómo estás?
¿Qué tal? Hombre,
¿qué tal?
Luis, ¿qué tal?
Hombre,
bien, ¿y tú?
Yo, bien, muy
tú
bien.
Tú con Yago Aspas en la selección, a ti te atrae al pairo todo lo demás.
Estoy más contento, pero me falta Gabri Veiga, ya lo sabes.
Bueno, estás a su 21.
Bueno, pero yo creo que debería estar en el absoluto. Ah, que
ahora, ¿ahora vas a dar la turra con Gabri Veiga?
No, pero lleva nueve, lleva más goles que Vinicius. Pero ¿tú que no llevarías a Vinicius a la selección?
Que es muy joven, no. Hombre.
Claro, 20 añitos.
Que es muy joven, hombre, que es muy joven. Dará tiempo. Primero que se forje ahí en la sub-21 y luego ya irá a la absoluta. No tengas
yo
prisa.
Creo que está para ir ya a la absoluta, ¿eh? O sea, bueno, veo pocos jugadores con esa capacidad para decidir partidos.
Es un jugador que es extraordinario, ¿eh? Tiene una pinta magnífica. Bueno, además no es un jugador con proyección de futuro, sino ya es una realidad.
Ya nos robasteis a Brais, ahora estar quietiños con Gabri Veiga.
Joder, robasteis, ¿vale? nos lo disteis casi regalado diciendo 14 que era,
millones, un regalo.
Era un sin sangre. Y fíjate, y vamos, mete la pierna más que Lenormand. O sea, que fíjate.
Ha salido bien. Ahora con Gabri Veiga vamos a estar quietiños, vamos a dejarlo el año del centenario, que es el año que viene.
A ver si le va a llamar Brais y va a seguir el mismo camino. Y le va a convencer, cuidado, ¿eh?
No creo.
El día después del clásico, Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Y el Madrid qué dice?
Pues el Madrid resignado a la realidad de hace mucho tiempo.
¿Víctima del Madrid?
No sorprendido, porque es lo de siempre, pero es curioso. Por cierto, matizar una cosa de lo de Ancelotti, si vamos a quejarnos de Ancelotti por decir que no lo tenía del todo claro y que no estaba al 100% seguro de...
Sí, vamos a quejarnos.
Tranquilos, de uno en uno, tranquilos, de uno en uno.
Se supone que es elegante y que nunca dice nada.
No se supone, es elegante.
Tranquilos, de uno en uno, tranquilos.
Su respuesta es...
Está hablando Melchor.
Su respuesta es que tengo derecho a dudar.
Melchor.
Oye, ¿os parece muy fuerte esas declaraciones? Es decir, no lo tengo... Le preguntan por el gol, ¿eh?
Muchísimo, debe dimitir.
Le preguntan... Bueno, pero dejas hablar.
Déjale hablar a
Melchor. Por el gol y dice... Pues tengo dudas. Yo creo que al 100% no lo tengo claro. Si eso son declaraciones explosivas.
Pero te parece que dice
son
eso.
Son cobardes. Porque si no crees en el aparatito y en las rayas, lo dices.
No, es que no le estaban preguntando si creía en el aparatito.
Entonces, ¿qué le preguntaban?
Le preguntaba, es que hay que enterarse. David,
a ver, explícamelo tú, ilumíname.
Le preguntaban cómo había visto él si era fuera de juego o no fuera de juego. Y él dice, viendo las imágenes... Las líneas,
él dijo, tú lo tienes claro, le dijo el periodista, como diciendo, ¿tú te crees las líneas?
Claro.
Dijo, yo no lo tengo claro.
No, tú te crees, no, le dijo, tú lo tienes claro.
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo creerte las líneas que ver la jugada.
Entonces, pero dijo que tenían el partido ganado, ¿sí o no?
Que bueno, él dijo que
teníamos... hemos perdido.
Bueno, ya nos hemos ido a otra frase. Pero
no,
a la misma
sí, frase. Sí, pero tú sabes lo que quiere decir.
Frase a frase. Despacio. A ver,
ya hemos resuelto una frase. Siguiente frase. A ver.
No, te estoy hablando de la postura del Madrid.
Eso de que hemos resuelto una frase.
Bueno, la postura del Real Madrid ya te la he dicho, de resignación. El jueves me preguntabais sobre qué había parecido la designación arbitral. Os dije el motivo de Burgos Bengochea y lo de Sotogrado por los antecedentes que teníais. Os reíais, jajaja, jijiji. Bueno, pues ayer una jugada, minuto 81, 1-2. De Burgos Bengochea concede gol, pero Sotogrado, he aquí.
No, si eso ya lo vimos ayer, Mel.
¿Era fuera de juego o no?
Para mí, al margen de este partido, todas esas jugadas parecidas que hemos visto ya unas cuantas en diferentes equipos, aunque no esté el Real Madrid,
¡gol!
Para mí jugadas en las que hay un centímetro, un milímetro, una uña, ya. No se podrían anular.
Lo que dijo Guardiola
en la
final. O sea, que si es a favor del Barça, lo mismo.
Que
¿no?
Fue exactamente lo que dijo Guardiola en una final de la Copa del Rey, que además dijo, por unos centímetros de nada nos han bien anulado un gol. Y lo mataste por decir que criticaba un acierto.
Saca una declaración mía que lo matase.
No me refiero a ti, dicho esto,
Mel, ¿en el Madrid existe algún tipo de autocrítica por esos 12 puntos de diferencia con respecto al Barça? ¿Hay seguridad total y absoluta con respecto a la figura de Ancelotti?
Es que hay dos cosas diferentes. Una cosa es lo que es lo futbolístico, otra cosa es el tema arbitral. En lo futbolístico, ya sabes tú, que esa diferencia que ha habido de antes del Mundial a después del Mundial, esa cantidad de puntos que ha recuperado el Fútbol Club Barcelona, pues evidentemente hablan de que el Real Madrid no ha tenido la regularidad que sí ha tenido el Fútbol Club Barcelona. Claro que son autocríticos en el Real Madrid. La exigencia que tiene el conjunto es máxima, hasta el punto de que ningún técnico que no gane ningún título importante hasta ahora ha tenido continuidad. Y veremos qué es lo que sucede. Lógicamente queda la Champions, queda la Copa y van a seguir peleando por ella. Pero en estos momentos no se plantea en absoluto la continuidad o no de Carlo Ancelotti. Pero fíjate que hay una cosa muy curiosa.
No me refiero tanto a ahora mismo, a dentro de un mes, sino de cara a la próxima temporada.
Claro, si no gana la Champions, ¿sigue?
Es que, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que las cosas vamos a ver cómo ganas la Champions, cómo te pueden
eliminar. Digo si no la gana, digo si no la gana.
Es que
si
yo no soy futurólogo, es que los planes del Real Madrid pues los toman cuando los tienen que tomar, que suele ser a final de temporada y en función de cómo han ido las campañas. Pero hablando de esos 12 puntos de diferencia, Joseba, te recuerdo que Pedrito ayer, si no me equivoco, dijo que pues, si no hubiese intervenido el VAR, estarían empatados a puntos Real Madrid y Barcelona.
Sí, pero vamos a ver.
Un segundo.
Se te va de las manos.
No, que no se va de las manos.
Te lo digo yo.
A ver, vamos a diferenciar una cosa. Una cosa es la intervención del VAR y otra cosa es una intervención errónea del VAR.
Claro. Son dos cosas muy diferentes. Corrige los errores.
Son dos cosas muy diferentes, claro. Porque
es una gran noticia.
Claro, es que estaría en empate, sí, pero el 80% de las decisiones que ha tomado el VAR son correctas. Bueno, pues entonces,
te lo resumo más rápido. Con las tres últimas jornadas, la primera en la que se enfrentó el Betis al Real Madrid, el Barça al Valencia, la segunda, el Athletic Club Bilbao Barcelona, y la de ayer, con esas tres jornadas, si se hubiese aplicado de forma correcta, como entiende el Real Madrid, estarían igualados.
¿Aplicado al que el VAR?
No, correcto. No,
el arbitraje.
Como entiende el Madrid.
Como entiende el Madrid. Como entiende
el Madrid.
Os lo resumo.
Un segundo, Mel.
Digo, en las dos últimas jornadas de los partidos del Barcelona, San Mamés y ayer, si no es por el VAR, al Barcelona le tangan y le roban 6 puntos. Porque os recuerdo.
Desde tu punto de vista.
No, no. Pero no, es que no es un punto de vista, te lo explico rápidamente. Acabo. El gol de Rafinha en San Mamés, el árbitro lo anula.
Y era legal.
Y el VAR
y era legal.
Rectifica y se lo da. El gol de Iñaki Williams, el árbitro lo da.
Y era ilegal.
Y lo anulan. Con lo cual ahí,
si no por el VAR, eso está mal.
Vuela mejor cuando no había VAR. Perdona, ayer el árbitro, el gol de Asensio, lo concede. Y si no por el VAR. El Barcelona no gana, es decir, en dos partes. No me digáis que el Madrid entiende que. El Barcelona también entiende que sin el VAR, los árbitros se hubiesen equivocado en su contra. Equivocado, no robado.
Vale. Bueno, esos son puntos de
vista. No, que no es ningún punto de vista.
Los fueros de juego no son puntos de vista.
Es científico, como diría Xavi.
Depende de la línea.
Es que no es opinable.
Bueno, y a todo esto.
Mira foto.
Ya está un poco.
Tomás, creo que quería decir.
No, que yo escucho atentamente a Melchor, pero claro, es que ese dato deja peor al Madrid. Yo tampoco lo diría mucho.
Has dado un dato y te has matado.
No, no me habéis dejado. A ver, Betis Real Madrid.
Pero te hemos entendido
Valencia.
Perfectamente.
¿Hubo un penalti claro
que los árbitros
no
se han equivocado a favor
del
Madrid?
¿Hubo un penalti claro al Valencia o no? Que vimos todo.
No, se tiró.
Bien.
El hijo de Rufete se tiró como se tiraba su padre.
¿Y en el Betis Real Madrid no hubo un penalti claro a Karim?
Que los penaltis hay que meterlos, ¿eh?
Bueno, pero ¿lo hubo o no lo hubo?
Pítamelo.
Son 12 puntos, pero todos son por los árbitros. Son 12 puntos por decisiones arbitrales. Bueno, o sea, que si no, el Madrid sería campeón.
Claro, el Madrid no quiere el VAR. No le gusta el VAR.
Hay una cosa que se llama saldo arbitral de los últimos años, más 53 para el Barcelona, menos 6 para el Real Madrid. Si tampoco queremos mirarlo, tampoco. Si queremos mirar para el otro lado, pues que cada uno mire
para el
Melchor,
saldo arbitral de los últimos años, Barcelona con respecto a todos los equipos.
¿Qué es el saldo?
Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Penaltis,
estoy hablando con Pedro Martín.
La diferencia de penaltis que tú crees Pedro que no le pitó al Madrid.
No. ¿Me vais a hacer caso o voy a empezar a bajar regletas? Pedro Martín, hola.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal, hombre?
Pues,
ponle un poco de cordura aquí, a todo esto.
Estás guapísimo con esa barbita. Estás guapísimo.
Escuchándoos. Sí. Bien entretenido aquí.
Tienes.
Con estas cosas magníficas.
Pedro, tienes un ojo en el corazón.
Sí, el ojo de. Está llorando un.
¿Has dado un susto?
¿Es el ojo de halcón?
No, es el ojo que llora un balón. Que es lo que pasa con el fútbol, que está lloroso.
Sí,
maltrecho.
De capa caída.
Muy bien.
Porque gana el Barça.
Pues sí, eres tú, Pedrito. ¿Verdad?
¿Eh?
Poesía eres tú.
Sí, exactamente.
Tú me lo preguntas.
¿A que lo mandarías todo al garete, Pedrito?
Más o menos.
Como yo.
Más o menos.
Somos tres.
En definitiva, un poco contento estoy en el desprestigio de esta herramienta que se impuso mal desde el principio.
Y tanto. Hay que quemarla, hombre.
Y que no soluciona nada.
Bueno,
cada vez hay
es que ahora estamos con la herramienta, pero es que si no hubiera herramienta estaríamos con las decisiones de los árbitros. Por cierto, que no he dado paso. Perdona, Pedrito, ahora hablo contigo. Víctor Navarro, Barcelona, hola, Víctor.
Joder, hombre, Víctor.
Oye, Navarro,
buenas noches. Y desde el Barça, ¿qué se dice?
Bueno, pues hay felicidad absoluta. Ellos están tranquilos. Xavi Hernández lo dijo, claro, lo dijo ayer Xavi Hernández en rueda de prensa. Él consideraba que el gol de Asensio era injusto, porque consideraba que ellos merecían ganar. Y con el gol de Kessié dijo Xavi Hernández que ya se hacía justicia, y es lo que piensan. En el Barça están felices porque le sacan 12 puntos al Real Madrid. De hecho, hoy mismo, esta noche, hay varios jugadores que están de cenas, otros que aprovechan para celebrar cumpleaños atrasados, otros que van a venir esta semana antes de irse de vacaciones 4 días. Hay felicidad. Joan Laporta por fin respira después de un mes muy complicado extradeportivamente, y Xavi Hernández también respira. Evidentemente cambia mucho la cosa de irse más 12 a perder, y con toda la dinámica y las portadas y todo lo que saldría día a día si el Barça hubiese perdido el Clásico y el Madrid hubiese recortado distancias.
Oye, he visto una imagen en Movistar, no sé si las he visto, pero no he oído lo que estaban diciendo, porque estaba por aquí. ¿Se emociona Joan Laporta ayer en el palco? Mónica, no sé si lo viste tú.
No lo he visto, ¿no?
No lo has visto. Es que hay un momento...
No, de hecho es que no vi a Laporta ayer en el palco, porque no vi imágenes.
Pero en el día después he visto yo así algunas imágenes, no. Y me daba la sensación de que estaba emocionado en el palco, pero no sé, no he podido comprobarlo. Por eso os lo preguntaba. Vale.
Hombre, es que sería normal, ¿eh? Es un señor con una presión importantísima que la ha generado y se ha buscado por muchas de sus actuaciones pasadas y presentes, y que eso fue una liberación, que lo explica muy bien Víctor. Es la felicidad más absoluta. 12 puntos, 15 días de tranquilidad. Pues no me extraña que hiciera algún puchero.
Pedrito, vale. Martín, ¿te convence de alguna manera la nueva herramienta que se va a poner en marcha la próxima temporada que ha anunciado Fouto?
Sí, es lo que tenía que haber hecho desde el principio. No hacer la chapuza que hicieron hace 5 años. Es decir, tú tienes que implantar el VAR poco a poco. Primero el ojo de halcón, luego las líneas bien trazadas y segura y con seguridad, y luego, si quieres, meter más cosas. Y no lo que hicieron, que fue meterlo todo de golpe y con tecnología chapucera en las líneas. Porque en el tema de las líneas, yo creo que la gente que traza las líneas lo intenta hacer lo mejor posible, pero es una herramienta imperfecta. Y entonces, al ser imperfecta, genera dudas, y al generar dudas, pues genera malos pensamientos. No solamente en el caso de ayer, sino en todos los partidos que se traza la línea y la diferencia son 5 centímetros. Entonces, cada uno puede pensar lo que quiera. Si tú tienes una herramienta más o menos perfecta, hay muy pocas dudas. Cuando tú tienes una herramienta imperfecta, pues pasa lo que pasa.
¡Vuala! Hay que decir, Joseba, que la tecnología, aunque se afine más y aunque vayamos a más, te puede fallar.
Sí, correcto,
de hecho,
sí, sí.
En un partido de Europa, el otro día de la Fiorentina, falla el ojo de halcón, que nosotros tenemos la percepción de que nunca falla, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, tuvo que ser el árbitro de VAR el que tuvo que ratificar. Es verdad que en pocas veces, o sea, a lo mejor de cada, yo qué sé, 800 partidos te puede fallar en uno, vale. Pero es una tecnología más precisa.
Claro.
Yo la que veo ahora, de las líneas esta, la roja y la azul... A ver, a lo mejor me estoy metiendo en algo que no
me
tengo...
Me encantan a mí la roja y la azul.
No, pero a mí, sí, ¿no? A lo mejor no tengo ni idea.
Más.
Pero a mí me parece que son muy gruesas. Entonces yo creo que no sé
Entonces
si habría...
discutimos el grosor, nos molesta el grosor.
No,
estética... Claro,
no,
es que hemos llegado a un punto...
No quedan claro, bien.
Que nos molesta David, la estética.
No, David, que yo no entro en la valoración...
Y que sea azul y roja tampoco gusta.
No, a ver, que yo no entro en el debate de si es más, menos, si fuera juego o no. Que no, yo eso lo dejo para vosotros. Yo lo que digo es que seguramente... si fueran menos gruesas, parecería otra cosa. Esto es como las hamburguesas
cuando las ves
tienes en la mesa y las ves en una foto. Foto parece una cosa y luego cuando te la vas a comer parece
muy
otra.
Muy buena comparación.
Pues esto es
la
igual.
Es que es el ejemplo más clarificador.
Muy
que
buena comparación.
No estoy nada de acuerdo, querido. Escúchame, la línea puede ser más gruesa o más fina. Si lo paro antes o lo paro después. No tiene ningún problema. El que sea grueso o sea fino.
Bueno, entonces el año que viene, Tomás.
Tomás.
Si cambia el sistema el año que viene,
oye, pues
lo
no
seguirás
sé.
Poniendo en duda.
No, el frame. Lo que dice Tomás, ya lo hemos explicado, Tomás. Eso que tú estás diciendo, eso no hace falta ser arquitecto. Eso lo que tú dices, eso viene en el reglamento. Primer contacto con el balón. Pero eso lo sabe también el asistente, que eso no es de ahora. O sea, es el primer contacto con el balón.
¿Tú
por
te
tanto,
lo crees, yo no?
Pero vamos a ver, pero si pues es que está, esto no joder, creerlo,
pues es que,
¿no,
si,
Tomás?
Si no tiene foto, pero si van a tomar, no, es imposible porque estamos a 600 kilómetros. Un café después. Es una cuestión de convencimiento. A mí eso no me convence, ya está. Ya está, es así, porque
pues,
como
pero
son
entonces,
tantos
entonces,
los ejemplos,
entonces,
repito,
tú,
que
entonces,
no hagamos de esto un Barça
entonces,
Madrid.
¿Tú qué propones?
Son tantos los ejemplos de
entonces,
esta chapuza.
Entonces, ¿tú qué propones?
¡Quemarlo todo!
Vámonos, ya está, claro.
Pero vamos, como una falla permanente, que quede todo liquidado. Ahora, como no lo haremos, pues
seguiremos
con esta coña.
Yo
posiblemente
insisto.
En mi caso, hasta que me jubile, y vaya a tomar
nos olvidamos de qué supondría que esta herramienta desapareciera y que ahora todo dependiera de la percepción del árbitro en el terreno de juego.
Claro,
teniendo en cuenta que las cámaras y la relación de la televisión cada vez es más afinada, evidentemente los fallos de los árbitros pues se comprobarían con más facilidad. ¿Qué estaríamos diciendo entonces?
Joseba, el problema de esto es que es una droga.
Claro.
El VAR es una droga. Si te la quitan, te falta el VAR.
No, pero entonces tienes la droga de los árbitros, hombre.
No, pero que es como una droga. Entonces, el fútbol lo hemos desnudado completamente. La gente que lo ha desnudado no sabía lo que
pero
estaba
Pedro,
haciendo cuando se estaba quedando en pelotas.
Pedro, ¿por qué no te...? ¿Tú crees que el gol está bien anulado ayer?
Claro. Yo, por la imagen que veo al natural, parece que están fuera de juego.
Pues ya están. Entonces,
bueno, pero
luego con las rayas también están fuera de juego.
Claro, y con las rayas también.
David, a la vista y con las rayas. Sin rayas y con rayas.
Pero David, vamos a ver. Yo no estoy hablando de la jugada de ayer en concreto.
Exactamente.
Yo estoy hablando de la... No, yo no estoy hablando... A mí, olvidaros de polémica. A mí, dejarme de polémica del Barça-Madrid, que eso me da igual. Me la repampinfla. Yo te estoy diciendo de la globalidad del VAR, que yo llevo 5 años analizando partido a partido, imagen
desastre,
a imagen.
Como Simeone.
Y es un churro.
Un desastre.
Un churro. Que ya te digo, han desnudado al fútbol completamente y están provocando que ese desnudo provoque estos líos.
Yo creo que no sois conscientes de lo que se hablaría si no hubiera VAR y esto mucho se dependiera
como antes,
de la figura.
Como antes.
Sería no más injusto todo, Pedro.
Antes no.
Luis. No. Yo siempre he dicho, es más injusto ahora porque lo estás viendo.
No, pero tienes muchas más herramientas para hacer justicia.
No, ahora hay menos errores, pero es más injusto.
Menos errores a mí me parece más justo.
No. La justicia depende de las pruebas. Y ahora las pruebas las tienes y no las haces.
Hombre,
entonces es más injusto.
No, normalmente se utiliza
tú
bien,
para definir un asesino tienes que tener pruebas. Si tú tienes las pruebas y no le declaras asesino, es injusto.
Si tú no encuentras al asesino, no estás cometiendo ninguna
injusticia.
El problema es que tú, ayer, hay un juez que tiene unas pruebas, que te las muestra y que
el Madrid no se las cree, pero no se las cree porque está en su derecho de no creerlo porque la herramienta es imperfecta.
Naturalmente.
Entonces, cuando tú tienes una herramienta perfecta...
Pero entonces no te vas a creer nunca nada cuando no quieras creerte.
Sí, cuando te beneficies y lo crees.
Cuando te ayuda. Pero
la herramienta también beneficia al Madrid otras veces y ahí sí que se la cree.
Sí, claro que beneficia al Madrid. Pero escúchame, hay una cosa clarísima. Tú tienes un ojo de halcón. El famoso gol aquel del Barça precisamente en campo del Betis. Es intolerable. Una pelota que entra 1 metro... Oiga, si tiene usted una tecnología que le permite que eso es gol, es de coña en el tiempo que estamos viviendo que eso no se dé como gol, que el árbitro no lo ve, efectivamente.
Sí, pero Tomás, tú crees en el ojo de halcón por la estética del sistema del ojo de halcón. ¿Cómo que no?
Es
un acto de fe también el ojo de halcón.
No, en absoluto.
¿Cómo que no?
Sí, Pedro.
Un acto de fe.
No, querido, no.
Todo aquello que esté dirigido por el ser humano y por la mano del ser humano es subjetivo.
Claro,
eso es evidente.
Pero nadie discute el ojo de halcón. ¿Por qué? Porque no juega al Madrid.
Pero que el ojo de halcón lo pone en marcha.
Lo que dice el ojo de halcón.
Pero
ya está.
Pero escúchame, el ojo de halcón te está una imagen al momento que te pone donde está la pelotita. Querido, ¿qué coño estáis contando? ¿Cómo el defensor?
Lo que pasa es que
Dame un segundo. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Están conmigo, supongo, ¿no?
¿Qué tal, Joseba? Muy bueno. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay muchos que están a favor del VAR, otros en contra, unos de fuera de juego, otros que no. Bueno, todo lo están diciendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocopia a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, hay muchos madridistas que siguen criticando los aciertos arbitrales para tapar una mala temporada. El fuera de juego es clarísimo. Otro decía, David, al madridismo lo que le sorprende es que el VAR no entre en el Camp Nou para pitar un penalti al Valencia y sí entre en San Mamés. Dos decisiones de VAR claras a favor del Barça, una interviniendo y otra sin intervenir. Otro decía, os escandaliza que Ancelotti tenga dudas del VAR por el fuera de juego y resulta que la propia Liga también tiene dudas porque está probando un sistema semiautomático que sustituya al manual actual.
No, perdona, no hay dudas, simplemente que si sale un sistema mejor, pues avanzamos a ese sistema mejor. No nos vamos a quedar anclados en el pasado, que ya hay televisiones con pantallas de plasma. No vamos a quedar en las televisiones antiguas.
Y hamburguesas.
Las de culo.
La tecnología avanza.
Las teles
y
de culo.
Y hay hamburguesas más grandes.
Otro decía,
sobre todo el dibujo.
Ahora resulta que hay que mirar el primer contacto en los fueras de juego, pero recuerdo muchos casos en los que se decía que había que esperar a que el balón saliera del pie. El caso es justificar la actuación arbitral.
Fake news.
Otro dice, a quien se crea la línea, por favor, que estudie un poco de teoría de errores. Ahí se dará cuenta de lo que de verdad ha ocurrido. Otro decía, Pedrito, tenéis que actualizaros un poco. Te aseguro que a las nuevas generaciones nos gusta el fútbol con VAR. Y otro terminaba diciendo, mucha cámara y mucho rollo con esto del fuera de juego semiautomático, pero seguirá dependiendo del señor que le dé con el dedito al VAR. Así que, bacala.
Claro. Es que el problema que tiene Pedro Martín es que se quiere reconciliar con el VAR, pero claro, el sistema VAR este, requiere bastante aparataje y no sabe dónde ponerlo. Pero tenemos la solución. Claro. Pedro, tenemos la solución.
Simon Rack.
Gemita Santos, hola, Gema.
¿Qué tal, Joseba? Muy hilar, buenas noches.
Vamos a meter el VAR en una caja.
¿Cómo
que
hilas?
Vamos a poner.
¿Cómo hilas?
Te van a llevar
hilas?
unas baldas de Simon Rack en unas estanterías perfectas para que pongas todos los aparatos allí. Claro, ¿a que sí, Gema?
Hombre, es que son súper versátiles. Es que dices bien, en las estanterías Simon Rack podemos poner absolutamente de todo. Las tenemos en el garaje, en el trastero, en la despensa. Mucha gente la pone en la propia casa. Y es que son las mejores, las más resistentes, súper fáciles de montar, con una calidad única porque otras se doblan, las estanterías Simon Rack jamás, y encima son para toda la vida. Tú te las compras ahora y las tienes ya para siempre. Es el regalo perfecto para todos los manitas y los que no son manitas, los que quieren tener glamour en su casa, como nuestro embajador Juanma Castaño. Las estanterías Simon Rack, que por algo son líderes en el mercado de estanterías y sistemas de almacenamiento. Simon Rack, líder. Simon Rack, líder. Simon Rack, las de
un elefante. Canta, canta, foto con él. Na, 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 na. Las 12 y 11 horas menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso, quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
el repicar de las campanas de la Puerta del Sol, ese alboroto inconfundible de nuestra afición y el más auténtico de todos,
¡el afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Dónde está el problema entonces? Pues en la baja natalidad. Cada vez tenemos menos capacidad de mantener el relevo generacional necesario y eso lo vamos a ir notando cada vez más.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias. Estamos aquí en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE con David Sánchez, Tomás Guas, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, Fouto, está Melchor, está Víctor Navarro. Estamos un montón y todos con ganas de hablar. Aunque estas pausas para publicidad vienen muy bien. Sí. Para escuchar unos anuncios estupendos y para que tomemos un poco de aire.
¡Saibol!
Porque hay que...
Contenido premium lo que ocurre en la publicidad.
Menos mal, ¿eh? Que viene la publicidad para relajar un poco los ánimos y sí, para que nos calmemos todos un poco, porque...
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
No, digo, porque estamos en una espiral, yo lo he dicho al inicio del programa, estamos en una espiral, además yo no le veo vuelta atrás a todo esto, ¿eh? Me imagino que con el sistema semiautomático este... Habrá quien vea que eso no es 100% fiable, que habrá una mano humana por detrás, y como estamos aquí con las teorías conspiranoicas, pues...
Pero, Joseba, pero esto es un problema, vamos a ver, cuando el
Atlético de Madrid... Es un problema cultural y educacional.
No, pero mira, es que cuando el Atlético de Madrid ganó una liga en el Camp Nou, anulando un gol a Messi por un fuera de juego muy dudoso y sin VAR...
Nadie dijo nada,
Era una liga, ¿eh? Ojo, o sea, no estamos hablando... Es que el Barça ahora mismo es líder con 12 puntos. O sea, ¿a quién le interesa llevar el debate de las rayas adelante? Es que a mí me parece
al
grotesco,
Madrid,
de verdad,
Madrid,
lo digo.
Al Madrid.
A Real Madrid Televisión.
Claro, pero es que, entonces, o sea, es que no se ha decidido la liga por un gol anulado, no es la última jornada.
Pero, ¿sabes, Mónica, ¿sabes por qué en aquel entonces, que yo estaba en el campo, no se protestó ese gol? No se protestó porque el Barcelona entendía que la temporada había sido muy mala.
Que era mérito del Atlético de Madrid.
Y que la merecía el Atlético de Madrid. Y al final por eso no se hizo prácticamente ruido. El problema es que el Madrid no asume que a 12 puntos a lo mejor va a perder la Liga, no por un tema de VAR ni por un tema de árbitro, sino simplemente porque el Madrid
porque
en Liga es un equipo vulgar. No por tiene
eso...
nada que ver con el de Champions, pero en Liga
por
es un
eso chirría
vulgar.
Tanto que Ancelotti diga lo que dice ayer. Por eso chirría tanto, porque a 12 puntos del Barça que tú vengas ahora a decir que no crees mucho en esto y que no tienes muchas
Es que Ancelotti está
gol...
en plan llorón este año. Ha llorado por el césped. Es que parece
fue una rabieta de niño pequeño lo de ayer.
Vuelvo a repetir que estaba contestando una pregunta si a él le había parecido fuera de juego o no, viendo las imágenes.
Es lo que
sembró la duda.
Yo recuerdo, si me dejáis hablar un poquito... Os recuerdo que el Real Madrid no es que se queje ahora de esta jugada puntual que está a 12 puntos, que lleva mucho tiempo quejándose del sistema arbitral. No, este año no. Lleva
20 años,
en la época de Villar intentando cambiar esto.
Por favor, pero si han estado pidiendo el VAR el Real Madrid, el Club
Barcelona,
si el Madrid quería el VAR,
por favor, si fueron Madrid y Barça los que más insistieron en pedir el VAR.
A ver, Tomás, habla tú.
Es que a mí me sorprende, yo comprendo que el Madrid es un desastre absoluto y es una organización a liquidar y a archivar definitivamente. Pero pretender que el Madrid quiere justificar lo que sabe mejor que nadie, que en la Liga no estaba a la altura, es que me parece ridículo por vuestra parte. El Madrid llegó a tener 5 puntos de ventaja sobre el Barcelona cuando le gana en el Clásico.
Y no protestaba de las líneas ni de los árbitros,
Tomás. No lo sé.
Con los 5, ¿no?
Una cosa, no me interpretes como Real Madrid que todavía no me lo he comprado.
No, no, pues, no te
interpélame como Tomás Guas,
no, pero tú, Tomás, has dicho que el Madrid no lo ha justificado. Yo te digo que cuando iba 5 arriba, el Madrid no protestaba.
David, el Real Madrid lleva protestando el sistema arbitral desde hace más de 20 años. Se quedó solo en las protestas de la Federación. El Barcelona Tomás, en la época de Joan Laporta.
Y pidió el VAR.
Pero me dejas terminar, David.
No, porque no es verdad, porque el Madrid pidió el VAR.
Habla tú, venga.
El Madrid pidió el VAR. Y cuando el VAR. Pero no le ha funcionado o no le ha venido bien, ha criticado el VAR. Sí,
no
que
está
lo pidió.
Pidiendo el VAR. Te estoy hablando de la estructura arbitral. Y te recuerdo que Joan Laporta traicionó el voto de la Liga, de todos los equipos de la Liga, lo traicionó para votar a Villar en la Federación.
¿Y qué quiere el Madrid? Te pregunto porque no lo sé. ¿Qué quiere el Madrid cambiar?
No, en aquel momento quiso cambiar todo esto, que esta mecánica, toda esta mecánica que ha habido y todo esto que está ahora, esta sombra que cae sobre el arbitraje español que trasciende a las fronteras de España, pues quiso cambiar esto, pero no lo han dejado. Y él protesta una y otra vez.
Pero quiso cambiar,
pero
¿y qué quería,
no
en este
¿qué quería cambiar? ¿Qué quería cambiar?
Pues todo el engranaje que
es todo.
¿Qué propuesta hizo el Madrid para mejorar el sistema? Porque
la
igual
propuesta
hizo una propuesta
es
y no lo
cambiar
sabemos.
Radicalmente lo
no, pero cambiar radicalmente
el
qué
sistema,
es, sistema,
creo que es echar a todos los árbitros y toda la estructura y poner nuevos o traerlos de fuera o qué.
El sistema arbitral con Sánchez Armiño y con
pero
sus
si Sánchez Armiño
ya
no está,
eso ya lo hizo la Federación
ya no, está
nueva.
Y
no hay nadie de esa época.
Pero claro, pero es que luego han llegado los sucesores
hombre,
de Sánchez Armiño.
Hombre, claro, poco le gusta.
Oye,
pero no vayáis, no vayáis a una cosa, no vayáis a una cosa que es
solamente apuntar una cosa, al final de la Liga 19-20 que hubo varias decisiones de VAR que beneficiaron al Madrid después de la pandemia, en Barcelona se quejaban del VAR igual.
También.
Pero
claro,
mira,
pues
una
es,
cosa...
Sí, es que es lo mismo.
Pero esa liga,
sí, es que
esa liga,
y esa liga la ganó
liga...
el Madrid, la ganó Madrid claramente de puntos.
Pero Melchor, una cosa, que yo te he escuchado atentamente.
La última que
si
vamos a cambiar
crees,
de tema.
Si tú dudas del sistema, dudarás del sistema también cuando ganes. O sea, claro. no solo cuando pierdas. Sí, claro. Porque si no, no estás buscando justicia. Estás buscando que no te perjudique.
Es que, Fouto, hay una pequeña aldea gala a la cual pertenezco yo, que como dudo, juegue quien juegue, pues tengo ese golpe en la cabeza. Pero te quiero rematar con el asunto de la Liga. Desde Florentino Pérez al socio más joven del Madrid que han hecho hoy, saben que su equipo en la Liga no ha estado a la altura. Sabe que ha perdido 17 puntos. 5 que tenía de ventaja y 12 que
pues
que
el entrenador del Real Madrid ayer no dijo eso, ¿eh?
El,
no dijo
bueno,
eso.
Entrenador del Madrid que diga lo que le dé la gana.
Ah, bueno, es el máximo responsable del equipo, Tomás.
Es el entrenador, claro.
Pero
y la televisión oficial del
Madrid. Yo no he oído nada de autocrítica deportiva en lo que va de temporada del Madrid.
Dijo que el Barcelona había sido más regular.
Te digo que el entrenador
del Real Madrid... vaya crítica.
Bueno.
Joder. Dime, Tomás.
Pero escúchame, el entrenador del Real Madrid, como todos los entrenadores, venden burras. Ahora vamos a ver la selección española que nos están diciendo que viene Noruega, que es después del Brasil de Pelé, ya viene Noruega. Entonces son grandes vendedores de burras que nos explican sus películas. Cualquier persona normal, madridista o no madridista, ha visto que el Madrid en esta liga no ha estado a la altura, empezó muy bien. Agosto, septiembre y octubre le empató el Girona y no ha ganado 3 partidos seguidos. Oiga, así no se gana una liga, más allá que el rival tenga su respuesta. Es así, porque tú no has hecho tus deberes y has perdido 17 puntos. Oiga, felicidades al campeón y a toda su parentela.
Muy bien, güey.
Vale. Ahora, a partir de ahí...
Eso ayer no lo dijo nadie, Tomás. Eso que acabas de decir tú, ayer no se lo escuché a nadie.
Escúchame, como yo hablo por mí, te digo lo que te digo y digo que es tal cual. Y lo demás, pues hemos vivido lo que hemos vivido. No nos pondremos al Negreira, los 100 partidos sin una roja, los 78 partidos sin un penalti en contra, bla, bla, bla. Que se dude de esto, me parece muy legítimo, como habrá quien no dude, pues perfectamente, oiga, para gustos colores. Ahora, que no pretendáis cosas extrañas. Que
pues
el Madrid,
a mí
no me pareció
legítimo el año que se dudó de la Liga del Madrid, esa en la que le evitaron no sé cuántos penaltis.
Pues se dudó,
en la
pero,
que
se
no
dudó
había público,
pero se dudó.
No me,
bueno, pues
se dudó. Pero se dudó. No me parecía legítimo, el Madrid bueno, fue mejor esa liga.
Es que cada uno reclama lo que él cree que es justo.
Naturalmente.
Claro, cada uno
tiene derecho.
Sí, pero nadie sale diciendo, oye, que hoy.
Por supuesto, cuando te beneficien, nadie.
Claro, pero entonces ¿estás pidiendo justicia o estás pidiendo que no te perjudiquen?
Estás pidiendo que te beneficien a ti.
Claro.
Pero eso te pasa a ti en tu vida.
No.
Sí,
una cosa.
Si tú estás en un trabajo y te ascienden a ti y a otro no...
Pero una cosa. Tú no puedes salir diciendo, no, es que queremos justicia, es que queremos tal. No. Cuando te perjudican, también quieres justicia.
Sí, pero es que eso
no es la justicia.
Pero eso no lo hace el ser humano.
El ser humano está mal hecho también, Pedro.
Ya, pero
está mal hecho.
Bien, pero es que el ser humano
porque
es como
un gol en fuera de juego, un gol en fuera de juego es un gol en fuera de juego tanto para uno como para otro.
Pero que el ser humano solamente habla cuando se tiene que quejar.
Y eso está bien.
Sí,
claro.
Pero es así el ser humano.
Y eso sabemos
así. Somos
pero
así.
Es que es así.
Bueno, cambio de tercio.
Por cierto, dos cositas. Déjame decir. Antes estabais hablando del tema de los puntos del VAR, no sé qué, que el Madrid y el Barcelona estarían empatados. Digamos que esa es una clasificación que ahora se puede hacer y antes no. Porque cuando tú antes no tenías VAR y tenías que justificar los errores arbitrales, siempre eran subjetivos. Ahora, siendo un juego, que sigue siendo un juego, puedes calibrar los rectificaciones VAR, los puntos que dan o quitan a los equipos. Claro. Y ya está. Es un juego simplemente. Claro. Y luego, ha habido un oyente que mandó un mensaje diciendo que las nuevas generaciones quieren el VAR. Por lo que yo escucho, las nuevas generaciones no son muy felices. Ojo con lo que están haciendo.
¿Y las viejas?
No solamente con el VAR, sino con la vida. Con la vida.
¿Pero qué quieres decir? Ostras,
es el día de la
ostras. ¿Qué quieres decir, Pedro?
Ahora sí que...
Que a lo mejor es mejor ser más imperfecto y más feliz.
Toma.
Y yo quiero
apuntar... ¡Viva los fofisanos! Como yo.
Y la sociedad que están creando los jóvenes, por lo que yo escucho, muy felices no son.
Vale. Joder, Pedrito, ahora seguimos hablando del VAR.
A ver si va a ser del VAR que los jóvenes no se
Es que sigue siendo, espera, Tomás, sigue siendo un iluminado, con esa luz encima de la cabeza, pareces un enviado.
No, pero que lo piensen los jóvenes, que lo piensen.
Pero el concepto de felicidad que dice es un concepto que viene muy bien aquí. Porque el VAR nos venía a hacer más felices. Iba a ser más justo, iba a ser todo cual. Y esto está encabronado a toda España.
Vale. Pedrito Martín, gracias, un abrazo.
Adiós, chicos.
Adiós, Víctor Navarro, adiós, Mel, hasta mañana a todos.
Feliz día de la felicidad a todos.
Ha pasado ya, lamentablemente. Nos ha servido para poco, que haya sido el día de la felicidad, por cierto.
Bueno, no para todo el mundo. Bueno, yo vengo de Barcelona, que acabo de llegar, y la gente ahí es muy feliz. Muy feliz con el VAR. Con el partido
yo ya voy a una reflexión mucho más profunda después de lo que ha dicho Pedrito. Ya el fútbol es una nimiedad.
Pero tú no eres feliz, ¿cuál será?
Yo tengo unos puntos de felicidad.
Yo te veo feliz, ¿eh?
Bueno, pero esto, la procesión va por dentro.
No, yo a ti te veo que va por fuera.
Claro. Sevilla, José Manuel Oliva, hola otra vez, Oliva.
Por aquí sigo, Joseba.
Y está Víctor Fernández también, hola, Víctor.
Hombre, por favor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Víctor, ¿qué tal?
Pues nada, aquí aguantando el tostón este que me está ahí cobrando.
Insoportable.
La prensa capitalina.
Insoportable.
La prensa capitalina.
Insoportable, no os dais cuenta, pero insoportable.
Tienes, ¿eh? Qué magnífico fondo. No, si nos damos cuenta, Víctor.
No, hombre, si os dais cuenta y bueno, Mónica, yo a usted le tengo un respeto, al resto no, pero
ahí te veo bien,
Exactamente, claro, no quería entrar. Si se dan cuenta este personal e insiste, pues entonces estamos tendiendo a la idiocía. Esto es insoportable.
¿Pero a ti te gusta el VAR o no?
No le voy a dedicar un segundo. Me parece insoportable.
Es una persona normal, el señor Fernández. Bueno, ¿qué ha pasado con el profesor?
Yo es que soy de guay. Yo lo que quiero es la destrucción de todo.
Hacerte hablar rasa de todo. Oliva, nos decías antes, va a ser inminente la destitución de Sampaoli y la llegada de Mendilibar. De hecho, nos has dicho que mañana puede incluso entrenar por la tarde.
Sí, esa es la intención que tiene el club, que a las 6 de la tarde esté entrenando, porque lo último que ha ocurrido, lo hemos comentado al principio del partidazo, es que se ha cambiado la hora del entrenamiento, en principio era para la mañana, posiblemente porque en el club pensaban que no se iba a complicar tanto la negociación con los abogados de Sampaoli para el finiquito, pero el asunto está yendo más lento de lo que esperaban y eso ha provocado el hecho de que se cambie la hora del entrenamiento. Estamos en una semana en la que no hay competición, da un poco igual, y creo que lo que ha hecho el Sevilla un poco con este cambio en el horario del entrenamiento es dejar la mañana libre para que se negocie y se remate la desvinculación de Sampaoli de manera oficial y se haga oficial la llegada de Mendilibar, posiblemente incluso lo mismo, da tiempo a que el Sevilla lo presente mañana a mediodía y por la tarde ya dirija el primer entrenamiento. Pero Sampaoli, por ejemplo, ya sabe desde esta tarde su destitución, se ha enfadado porque no entiende por qué después del partido de ayer o esta mañana no se lo han comunicado y se ha tenido que enterar, como prácticamente todo el mundo, a través de la prensa, de que el Sevilla ya negociaba incluso cara a cara con un entrenador esta mañana en Madrid, con José Luis Mendilibar, y esto lo que ha provocado es enfado en Sampaoli y también, evidentemente, la gente que le representa, que ahora tiene que negociar con el Sevilla ese finiquito económico, que no es nada baladí, que estamos hablando de una cantidad muy importante para el Sevilla y el Sevilla pretende rebajarlo lo que pueda y que mañana se escenifique el cambio del segundo entrador por el tercero de la temporada del Sevilla.
Hay que recordar a Sampaoli que con él también negociaron estando Julen Lopetegui en el banquillo, o sea que lo seguimos que en tanto los entrenadores porque esto es una dinámica habitual. Y yo, Víctor, entiendo que el fichaje de Sampaoli respondió a un momento de desesperación en la que querían una solución de urgencia y firmaron lo que firmaron, pero es que eso de los 11 millones de indemnización me parece una auténtica locura.
Bueno, no indemnización exactamente, ¿no? En principio es que...
Bueno, lo que te corresponde por este y el año que viene, pero ¿cómo claro, se pueden firmar ese tipo de contratos?
Pues que todo, todo un desastre, ¿no? Sevilla está metido en una cascada caótica y en un desastre insostenible, ¿no? Y yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Lo primero que tienen que hacer es que se han visto obligados, estaba contando Olivar, el cambio, ¿no? Y a fichar a Mendilibar para salvar la temporada. Pues es que yo llevo desde octubre diciendo que el Sevilla se va a segunda división, desde octubre. Y tienen que salvar la temporada y después ya Dios dirá, pero es que todo es un caos, es un desastre todo. Se le ha ido de las manos a Monchi, a Pepe Castro y bueno, y la metedura de pata con Sampaoli ha sido ya lo que ha rematado la historia, ¿no?
Claro. Y es que hay un Cádiz-Sevilla para volver a la Liga terrorífico, ¿eh?
Madre mía.
Terrorífico. Es el sábado de, a las 6:30 de la tarde, creo, ¿no?
A don Manolo, este es el sábado, sino el siguiente. A don Manolo Vizcaíno, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, Víctor, le vais a matar de un disgusto ese día.
Bueno, el expresidente del Cádiz querrá que su Cádiz gane, ¿no? A don Manolo Vizcaíno lo que le gusta es el líquido a percibir, y el líquido a percibir ahora mismo lo tiene en Cádiz. Entonces... A ver si acierta Oliva Mendilibar con la tecla, que esa es otra, ¿no? Claro.
Aquí el gran problema de todo, la raíz de todo, es que cuando se hacen las cosas desde el no convencimiento en nada de lo que haces, al final esto te pasa factura. Y yo creo que era hasta ciertamente previsible la temporada del Sevilla. Llevo anunciando que esta temporada tenía una pinta de varios entrenadores y los acontecimientos más o menos te van dando la razón, en el sentido de que primero te quedas con un entrenador que no convence a nadie, que todo el mundo daba por hecho que el ciclo se había acabado, y se lo quedan, que es Lopetegui. Pero es que fichan a un segundo entrenador, que es Sampaoli, que es la apuesta del presidente, del vicepresidente, de Castro y de Del Nido Junior, pero no la de Monchi, la del director deportivo. O sea, ¿cómo se puede hacer una contratación así sin consenso y que al final esto derive en lo que era previsible, que al final esa desunión que existe en la cúpula directiva entre dirección deportiva y los dos máximos dirigentes y el hecho de hacer este tipo de cosas sin que haya un convencimiento absoluto provocan que el Sevilla vaya camino del tercer entrenador para salvar esta situación, que gane los 5 o 6 partidos que le restan al Sevilla hasta final de temporada y el equipo al menos se quede en primera división. Y a partir de ahí ya veremos. Y la elección de Mendilibar responde simplemente, Joseba,
solución de urgencia.
Claro, que claro, te puede aceptar 3 meses de trabajo, porque realmente el Sevilla ya no puede desembolsar más dinero, te cuesta, es algo económico, tiene experiencia, porque Mendilibar tiene experiencia en la Liga Española
y el único que había
de este tipo, y claro, es el perfil que había, el que podía encajar, y por eso la elección es Mendilibar.
O sea que pero viene al final... y a pase lo que pase, en solo estos 3 meses. Después
claro, viene hasta junio.
Y luego ya verá cuál es el proyecto que decide.
Claro, Tomás, es que el Sevilla... El Sevilla no sabe qué va a pasar a partir de junio. Es que aquí no sabe, nadie. Es que como esto sigue así, yo hablé de los 12 caballos alados que iban a llevar a Del Nido a la presidencia y algunos se reían. Y es que va a entrar con el misterio de San Benito por delante, con Pilato, va
bueno,
a irrumpir.
Víctor, según él tenía que haber entrado ya y de momento no ha entrado.
A mí me parece que el Sevilla firmó.
No, pero Mónica, pero es que como esto sigue así, no lo van a echar los abogados de Del Nido que no ganan un juicio, lo van a echar los resultados. Ya que claro. si el Sevilla se va a segunda división, en el pueblo ese donde se refugia, en el norte, igual lo va a ver a Pepe Castro corriendo para arriba.
¿Qué decías, David?
No, digo la sensación es que el Sevilla firmó un especialista. Es decir, yo si fuese presidente de un club, que no lo soy ni lo seré, por suerte para el club en cuestión, y tengo que sacar a un equipo de un pozo deportivo, yo llamo a Mendilibar. O sea,
tiene más sentido lo de firmo, ahora.
Firmo
que
antes a Mendilibar que a Guardiola. Para sacar al Sevilla del pozo.
Hay que poner sentido común, David, que ponga un 4-4-2, dos delanteros, claro. y que no ponga
Telle. Yo que no se complique, que diga,
y que
oye.
No saque la alineación de Getafe y que no saque un papelito en el Cano y que no invente todos los días algo. Es verdad que ahora, Sampaoli vino y paró la caída de Lopetegui, ¿eh? Porque con Lopetegui a estas alturas estaba ya el Sevilla en segunda
división. Mejoró los números de Lopetegui, ¿no, Víctor?
Claro, hombre, ha ganado 4 partidos. Claro que mejoró los números, lo que pasa es que se ha quedado parado. Claro. Que se quedó parado.
Pues a ver qué contamos mañana desde
Sevilla. Le hicieron fichajes que Lopetegui no tuvo, ¿no?
También.
Sí, pero...
Bueno, Sampaoli tiene un enfado monumental, me cuentan. Porque entiende que lo que le prometieron que le iban a fichar no se lo han traído.
Ah,
O sea, él pidió un perfil de jugadores que no han venido. Samuel tiene su parte de responsabilidad y creo que su inconsciencia
aún así,
para
Oliva,
manejar...
Yo creo que el Sevilla ahora mismo tiene plantilla como para estar bastante más
posible,
arriba.
Sí, hombre, posiblemente joder, sí, pero ya vamos por dos
entrenadores. Sí,
sí, pero cuidado, Joseba, vamos por dos entrenadores, sí, va camino del tercero y,
no,
y esto sigue igual, ¿eh? Uno gana unos partidos, otro llega y le da otro impulso.
¿Esto era un problema de entrenador? Yo es que vamos, yo creo que en eso Monchi tenía razón.
Pero equipo hay, o sea,
yo creo que
aparte
la plantilla es un desastre. O sea, lo que ha hecho Monchi no tiene nombre. Y además, él ya lo ha dicho. O sea, que nos hemos equivocado, ha dicho Monchi. O sea, nos hemos equivocado. Lo que ha hecho Pepe Castro, lo que han hecho con el Sevilla es un desastre, es un caos. Pero, hombre, si usted pone el sentido común y hace un 4-4-2 y cuatro cositas, va usted a empatar a Getafe y suma los puntos suficientes para... eso yo creo que no es tan difícil y que esta plantilla es capaz de hacerlo. Ahora mire usted, en esta situación, pone usted a Tellez manejando en el centro del campo el equipo, pone a Jordán sacando la pelota que se la da siempre al contrario, pone al portero jugando como libre, no pone delantero, pues mire usted, ya está usted en la calle, claro. Entonces fiche usted a Mendiliva, que va a poner un poquito de sentido común, ¿no? Claro, pues, que toda la responsabilidad no es del entrenador, pues la plantilla es un desastre, pero es que San Pauli se les ha caído por completo, ¿no?
Pues mañana más de Sevilla. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta
adiós,
mañana.
Venga, seguí
mañana.
Hablando del VAR.
No, brillante. No. Que tenemos 5 minutos más, porque está ya llamando a la puerta Marc Márquez.
Brillante, Víctor.
Un hueco.
Grande Marc Márquez.
David, de 0 a 10, ¿cuánto te ilusiona la selección de Luis de la Fuente ante el primer partido del sábado?
7.
Bueno. ¿Tomás?
0.
¿0?
Por favor. Por favor, Tomás.
No, estoy... un poquito de coña. Estoy expectante porque sea una etapa nueva. Entonces vamos a ver qué es lo que nos trae este buen señor, ¿no? Bien. Ya nos dicen que viene el Brasil de Pelé a Málaga. No hay entradas. Que ya iban a invitar a dos amigos y no hay una entrada para nadie.
Oye, ese Odegaard, Sorloth, Haaland, cuidado,
Pelé,
cuidado.
No, hombre, yo casi creo que no me presentaría. Pero bueno, tengo ilusión por volver a España, claro.
Mónica, ¿a ti de 0 a 10?
Bueno, estoy expectante. No sé qué.
Uy, Mónica, se ha tirado el barquito. Se ha tirado del barquito, Mónica.
La lista es bastante. Quiero decir, yo creo que más o menos todo el mundo firmaría que es una colección de jugadores que están en forma en el fútbol español. Pero luego hay que hacer un equipo. Y yo quiero verlo. Quiero verlo.
Vale.
Estoy expectante. Sí. O sea, ilusionada por ver este nuevo.
No le vas a poner nota. O a tu.
¿Quieres que te. Pues 6.
6.
Un 6.
Dani Senabre, tú.
Por favor.
7. Tengo ganas de ver algunas cosas. El hecho de que los centrales sean diferentes, de que no esté Ferran Torres arriba, tal. Bueno, a ver cómo va. Yo era mucho de la luchoneta. Creo que tendría que haber seguido Luis Enrique, pero una vez se ha hecho el cambio, quiero ver qué aporta De la Fuente, que a lo mejor al cabo de 2 partidos estamos todos despotricando otra vez.
El ala catalana de colaboradores del partidazo tirando del carro otra vez de la selección española de fútbol.
Somos los
otra
que
vez.
El sentimiento vale, de la roja.
El ala gallega no te cuento, con Yago Aspas ahí. ¿Cuánto, Luis? De 0
un 8. Y si estuviese Gabri Veiga, 9,5.
El nacionalismo de este país vertebrando
exacto.
España.
En el norte.
¿Y tú, Fouto?
Yo un 12.
Un 12.
Viva la Sabia Nueva, y atrás dejamos...
Lo dices por Aspas, ¿no? Lo de Sabia Nueva.
Bueno, y por más gente, ¿no?
Eso sabía,
¿no?
Buena,
es que si tú te centras
buena.
Solamente, Mónica, en un jugador y no te centras, hombre, en el resto de la selección que lleva...
Hablando...
Que
tú no llevarías a Aspas,
Luis García. Estaba hablando, claro. Luis García. Pues hombre, yo pensando en construir una nueva selección a futuro, no sé si va a tener mucho recorrido.
¿Cómo entra
Mónica?
Mónica, por Dios.
Pobre Luis de la Fuente.
Miguel
pobre
Ángel
Luis
Díaz.
De la Fuente.
Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿A ti cuánto te ilusiona de 0 a 10?
A mí la selección siempre me ilusiona 10 sobre 10.
Muy bien. Miguelito.
Si gana... no, sí.
Un español de verdad.
De Miguelito no da puntada sin hilo. Está deseando que gane una Eurocopa para hacer otro libro.
Un patriota.
No, hombre, claro.
La moción de censura no está mames. Eres tú que te diría que me
bueno, lo del libro está complicado.
¡Un español!
Han cambiado mucho los tiempos, pero bueno, como no nos vamos a ilusionar, ¿no? Aunque al
sí,
final
sí.
Son 11 que estuvieron
es casi
en
imposible
en
no
el Mundial.
Sí, hombre, sí. Jolín, ahí,
encima, huevos,
sí,
Luis, bueno. Tenemos 3 delanteros treintañeros gallegos en esta concentración.
Sí. José Lu, el Panda.
Es verdad.
Y Aspas,
es verdad.
El Panda.
Dos de la cantera de Amador.
José Lu. Sí. 3 delanteros gallegos y los 3 han superado ya los 30 años. No confía Mónica en Aspas, pero bueno, está como un niño con
zapatos nuevos.
No, yo no he dicho que
no confío en Aspas. He dicho
que no confías en la selección, futuro, sí.
Ni en Aspas.
No sé cuánto recorrido le queda a Aspas en la selección.
Bueno, lleva 12
edad,
goles
lógicamente.
Bueno, de momento para ganar a Noruega y a Escocia, seguro que está. Luego ya veremos si está en junio también. Para ganar ahora a Noruega y a Escocia... Seguro que está. Te
en
digo que
ya hacía
Joseba.
Miguelito, dime una cosa. Posible terna ofensiva de la selección.
Mójate.
Falta el mejor. Pero bueno.
Que no lo sé.
¿Quién
no
es?
Lo sé.
¿Quién
yo
es?
Que,
Tomás.
Que Morata, que va a ser el capitán, va a ser titular. ¿Quién? Y luego, pues, Morata titular.
Morata.
Creo que sí.
Me gusta.
Y luego, pues, hombre. No sé si Dani Olmo también va a tener cabida en ese tridente ofensivo.
Uy, pues esto ya estaba, ¿eh?
Y podría jugar Aspas también.
Anda,
en
Mónica,
costado.
Por favor.
Vale, yo creo que Aspas y...
Estamos haciendo un juego, ¿eh? Morata, Olmo, Aspas contra Odegaard, Sorloth, Haaland. ¿Cuál elegís?
Gana España.
¿Cuál elegimos, Noruega?
¿Qué terna?
Noruega.
¿Yo? España.
Es que se está jalando. España también.
España.
Eres un ventajista, Joseba, pero esto es muy feo, esto que acabas de hacer. Elegimos los nuestros
Odegaard,
siempre.
Odegaard
que
y Haaland son
esa, esa selección con Haaland no estuvo en el Mundial, ¿eh?
Correcto.
Claro, porque juegan
ni con Sorloth.
Es que juegan, claro. Si me pregunta Joseba por los 11, me quedo con España.
Pero mira, Senabre, Aspas, Haaland, una X.
Correcto.
Sorloth, Morata.
Un Morata, ¿no?
Morata y Dani Olmo.
Y Odegaard.
Odegaard, X.
Correcto.
Ya, vale.
Ya está.
Sigue, pero Miguel. Sigue.
Ahora, la verdad es que me has hecho cambiar de opinión.
Bueno, digo que. Desde noviembre de 2019, la federación no abría las puertas de la ciudad del fútbol de Las Rozas para que la afición pudiera presenciar un entrenamiento. Hoy, que era día festivo en Madrid, ha sido una auténtica locura. El entrenamiento ha empezado a las 7 con puntualidad, pero ya había gente en los alrededores de la federación a eso de las 3 y media de la tarde. Unas 1.500 personas. Joder. Han presenciado el entrenamiento, como decías, algunos han quedado fuera. Luego los jugadores han estado firmando autógrafos, como vemos en esas imágenes.
Muy bonito.
Y bueno, pues la gente ilusionada. Hemos visto el primer entrenamiento de Luis de la Fuente. No ha tirado de andamio ni de pinganillo. Ahí está todavía el panel que utilizaba Luis Enrique para los entrenamientos.
Menuda facturita de Miguelito.
Sí. Ha sacado el colmillo, sí.
El andamio no va a ser utilizado, los pinganillos tampoco, es otra metodología de entrenamiento.
Oye, pues ya con eso tenemos...
Sois vosotros los que sacáis punta a lo que estoy diciendo, pero es lo que hay. Y que haya sido hoy el entrenamiento abierto...
Lo tenemos hecho ya.
Sin andamio.
Es que además lo de andamio se dice con un desprecio cuando Luis Enrique en su época en Vigo le llamaba centro de tecnificación elevado. Sí.
Correcto.
Es verdad.
Andamio.
Y aquí digo andamio, que... el no sé qué.
Sí, el pinganillo.
Entonces Luis lo justificaba todo, ¿no? Con el centro de tecnificación.
Es verdad, pues innovó. Pues,
que porque hoy se haya abierto el entrenamiento no quiere decir tampoco que todas las sesiones vayan a ser abiertas, porque en la ciudad de fútbol de Las Rozas, por ejemplo, para público ya ninguna más. Mañana va a ser cerrado, el miércoles 20 minutos abierto para los medios de comunicación. Todavía no nos han dicho si el entrenamiento de la Rosaleda del viernes va a ser con público o no. Y recordemos que Luis de la Fuente tiene a 26 jugadores. Se han caído después de que dio la convocatoria el viernes Pedri, que se sintió mal o tuvo molestias en el entrenamiento del viernes. Ha sido sustituido por Jeremy Pino. Y qué mala suerte tiene Gerard Moreno con la selección española, ¿eh? Porque ha vuelto a ser convocado después de lo mal que lo pasó, después de perderse el Mundial de Qatar, y al final el panda Borja Iglesias, que ha estado pues otra vez en entrenamiento. Algunos jugadores como Valde, como Gaby, después de participar en el Clásico, han estado con zapatillas, haciendo bici estática, luego han estado trotando, y mañana, como digo, segundo entrenamiento de Luis de la Fuente para preparar el primer partido ante Noruega.
Pues mañana estaremos por allí. Gracias, Miguel, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, chao.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Morris?
Te dicen, Joseba, que Mónica se desenganchó de la selección el primer día que se anunció que Luis Enrique no iba a continuar. Otro dice, por fin me ilusiona una lista de España. Yo cambiaría muy poco. Gabri Veiga, Brais Méndez e Isi lo merecen, pero me alegro mucho de la vuelta de Aspas y de la integración de David García. Hablando del Sevilla, ha mandado un mensaje Pedrito Martín al número del teléfono del programa y decía: David, te recuerdo que Mendilibar lleva 2 descensos seguidos, así que eso de elegirlo no es muy seguro. Y otro decía que lo que está claro es que Sampaoli, por 6 meses de trabajo, se va a llevar unos 10 millones de euros. Y otro, para acabar, decía que el fútbol español no es ni de lejos la mejor liga. Tiene malos dirigentes, árbitros que no les gusta que les cuestionen, periodistas de bufanda y legisladores permisivos con las trampas. Vamos, como dice Guas, un circo.
Fake news.
Más le vale al presidente de la federación seguir el consejo de Gema Santos ante la nueva etapa que se abre en la selección, ¿verdad, Gemita?
Que vaya muy seguro, por supuesto. Hombre, con Línea Directa. Aquí traemos un nuevo mensaje para todos nuestros oyentes, que hay que ver qué bien nos cuidan. La verdad es que somos otros aquí en el partidazo, gracias a Línea Directa. Y mira cómo se diferencian de los demás. A todos aquí se nos ha averiado el coche en alguna ocasión y no nos han dado coche de sustitución. Eso se ha acabado con Línea Directa. Ahora, con Línea Directa, puedes estar tranquilo, porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también, en caso de avería. Cámbiate a Línea Directa, porque todos son ventajas. Además, te van a bajar el precio de tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-791, 7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Agur.
Querida, queridos, hasta aquí hemos llegado, que nos está esperando, ¿sí?, un pedazo protagonista.
Pero os escucho.
Así que... ese es el más grande de todos.
Sí, señor. Merece la pena. Gracias a todos, gracias,
gracias,
Mónica.
Gracias, Joseba.
Un beso de mañana. Adiós. Adiós. 12:43, 11:43 en Canarias. Nos espera protagonistón.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Rápido, Carlos. Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Poderes, Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Alucina. Científico norteamericano dice que podría haber nave nodriza extraterrestre oculta en el sistema solar.
Él lo plantea como una hipótesis, no como una certeza. A lo mejor son sondas que salen de una nave nodriza que puede estar en el sistema solar. Una nave nodriza, dice él, cuidado porque esto parece ciencia ficción, Carlos, que podría ser no tripulada.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them.
them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare.
Tanto fútbol, tanto fútbol, tanto fútbol, ¿verdad, Carmichael? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Ya está bien, ¿no?
Ya está bien, hombre,
ya
fútbol.
Está bien, tantas conspiraciones y tanta tecnología y tantas cosas raras que pasan en el fútbol, ¿verdad?
Sí, no, hay que hablar de motor. El motor está a tope y este fin de semana tenemos una cita de las grandes. Tenemos el inicio del Mundial de MotoGP y esta noche yo creo... Me tenía que haber traído una chaqueta, un smoking, porque tenemos aquí en el partidazo a una de las leyendas del deporte español. A ver cuándo le dan el príncipe de Asturias, por cierto, ahora es princesa de Asturias, que es Marc Márquez.
Ah, pensaba que era por Borja González, digo, la princesa de Asturias, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, podrían dar ya.
¿A que estabas tú sintiéndote también importante?
Yo pensaba que era... siempre me dice...
Yo creí que tenía que presentar a la protagonista, pero...
No, lo has hecho bien.
No, Borja
se... Lo que veo es a Carlos muy crecido, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Hacía unas semanas que no le veía.
Dos podiums es lo que tiene.
Madre mía, está...
Dos podiums es lo que tiene.
Me alegro mucho por él, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
En ese orden, él y luego Fernando.
Ahí está bien, eso está bien.
El que más ha sufrido.
¿Y te alegrarás por Marc Márquez esta temporada?
Yo lo vengo diciendo, o sea, es una temporada larguísima, 42 carreras o 21 carreras y 21 sprints, 777 puntos. Creo que probablemente sufra en el primer fin de semana, pero me da que va a tener bastantes oportunidades este año, sobre todo porque físicamente la película ha cambiado y yo confío para mí va a estar peleando por el Mundial. Pero igual me precipito mucho, pero yo es la sensación que tengo.
A ver qué nos dice él. Hola, Marc, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues bien, 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 ya ultimando últimos detalles. Hoy ya pues sesión con él en gimnasio ya más light, mañana un poquito de bicicleta y miércoles ya prácticamente volamos hacia Portimao, ya que bueno, jueves foto de familia, rueda de prensa, mariposas en el estómago y todas estas cosas.
¿Todavía?
Sí, todavía. Por muchas temporadas que tengas, que lleves encima y la experiencia que tengas, la primera carrera siempre es la primera, siempre hay motivación extra, siempre hay esas mariposas en el estómago y todo esto esperemos que nos ayude.
Muy bien. Cuando dices mañana un poco de bici, ¿cuánto es de bici?
No, mañana, o sea, saldré desde aquí la finca, saldré a la casa de campo y haré una hora y cuarto, una hora y media y para casa.
¿A qué velocidad?
Pues depende si me lío por los senderos o me lío por el camino, pero normalmente 20, 24, 23, 25 de media.
Estamos hablando de bici de montaña.
Sí.
Vale, pues que se ponga la gente a pedalear a 24, 25 por hora en una bici de montaña y ya verás tú lo que cuesta. Ya verás
no,
tú lo
fácil
que cuesta.
No es. No.
Bueno, pero no, o sea, no, imposible dedicarse a la bici, ya te digo yo que no es lo mío.
¿No? Bueno, y luego os metéis unas pechadas en los circuitos y cuando vais por ahí que no veas tú.
Sí, no, o sea, es parte del entreno, pero bueno, priorizo lógicamente la moto.
Bueno, oye, Marc, Carlos y Borja te van a hacer las preguntas relacionadas con el motociclismo y yo las relacionadas con otras cosas. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues por donde queráis, donde os apetezca.
Pues empiezo yo, entonces. Tengo curiosidad. Venga. Por saber, ¿qué te duele cuando te despiertas?
Últimamente, menos cosas, pero he estado bastante tiempo con, lógicamente, con molestia en el brazo. Pero bueno, aún molestia en los dos hombros un poquito, molestia en la ingle izquierda un poquito, cosas que he tenido lesiones un poquito más graves, pues lógicamente, aunque solo tenga 30 años, pues ya te molestan un poco, pero bueno, se calienta el cuerpo y dirás.
Pero esos son dolores de todos los días. A mí la rodilla, por ejemplo, me duele, después de dos triadas, me duele todos los días cuando me levanto. O sea,
cuando cambia el tiempo, molestia. O sea, para mí dolor es lo que he tenido de estos dos últimos años, que era incapacidad a hacer fuerza. O sea, el dolor te inhibía la fuerza y no podías hacer la fuerza que querías. Las molestias es de que puedes hacer la fuerza, notas algo, pero o sea, no te impide nada.
Uh-huh. Acabas de cumplir 30 años en febrero. Tú dijiste en su día que con 30 te retirabas, te echabas novia y asentabas la cabeza. ¿Y?
Bueno, eso esa frase da vueltas, ¿eh? Eso fue un pacto que teníamos con un amigo que nos llevamos 10 años y él decía, yo hasta los 40 y tú hasta los 30, pero ya estamos mirando de alargarlo un poquito más, hacer uno más uno, ¿sabes? Esos contratos que están de moda ahora.
sois todos iguales. Fernando Alonso, ¿verdad, Carmichael? En su día, con 24 o 25 años, digo, como vosotros penséis que yo a partir de los 30 voy a estar jugándome la vida en el circuito, no tenéis ni puñetera idea. Y tiene 41.
41. Fíjate. Va para 42 y seguramente alargue más allá todavía.
Por la pinta que tiene.
Por la pinta que tiene.
Sí, señor, sí, señor.
No, no, la adrenalina siempre se busca.
Eso está bien. Oye, en el reportaje de Amazon Prime te hemos visto llorar. De hecho, empieza así el documental. Sí, los ricos también lloran, ¿no?
Sí, y los deportistas y todas las personas y sobre todo pues cuando se sufre, o sea, no es que tengas que siempre estar feliz y que siempre pues, tenés una sonrisa. Sí que mayoritariamente tengo sonrisa en la cara, que esto es muy bueno, pero sí que he pasado dos añitos, tres, bastante regular y bueno, se sufre, hay incertidumbre, sobre todo la incertidumbre es lo peor, el no saber qué va a pasar.
No eres campeón desde 2019, ¿qué es lo que más se echa de menos de ganar un mundial, cuando no ganas?
Cuando no ganas, bueno, sobre todo la euforia de las victorias, ¿no? Es lo que todos los 22 pilotos que estamos en la parrilla de salida, todos... y cada uno de ellos se prepara el invierno con la máxima ambición y con la mentalidad de luchar por grandes cosas. Lógicamente unos pensarán más en el título, otros pensarán en el top 5, pero te marcas objetivos y mi objetivo siempre ha sido ganador, siempre ha sido intentar luchar por lo máximo y cuando no lo consigues pues te falta eso, pero no sigues, o sea, al final quien la sigue la consigue, dicen, a ver si... Sí, es verdad, pero a veces no puede ser, pero al final tienes que dar el 100% para poder luchar por esas victorias.
¿Y qué es lo mejor de no ganar?
No hay nada bueno de no ganar.
No hacer entrevistas, no hacer tantas entrevistas, quizá.
No, últimamente suerte que no he ganado, porque he hecho bastantes. Lo del documental y la promoción y todo, he hecho bastantes. Pero bueno, ya lo pactamos así con el equipo, que hacíamos pues lo del documental y luego... que necesitaba, ya está, o sea, me costó que me convencieran, para estar hoy aquí, pero he estado ya dos semanas desde el test de Portimao muy quieto, simplemente en casa, entrenando, relajado, porque sí, puedes combinarlo todo, pero ya no descansas igual, ¿sabes? O sea, puedes combinar entrevistas con entrenos y esto, pero necesitaba dos, tres semanas más de relax, más de se viene lo serio y también que el cuerpo empiece a entrar en modo competición.
O sea, que has tenido a Jaime con una cámara acompañándote hasta el baño durante un año y no querías venir aquí a estar 10 minutos.
No, o sea, es diferente. O sea, ya en semana de carrera, Borja nos conoce un poco más. O sea, ya sabe que en semana de carrera los pilotos tenemos nuestras cosas, tenemos nuestras paranoias en la cabeza y sí, al final sabes que tienes que hacerlo porque te acercas de esta manera pues a la gente te quiere escuchar, la gente quiere saber de ti, pero también tienes que saber gestionarlo y dar prioridad a lo deportivo, que es lo más importante.
Oye, ¿tu paranoia tiene que ver con la caída, con las caídas?
No, es más de que pues yo la semana de carreras a las 10, 10 y media en la cama. Me despierto a las 8 como muy pronto, o sea, para tener el descanso este y el fin de semana de carrera ya sí que ahí soy un robot, los que me conocen no me reconocen allí porque bueno, pues estoy mentalizado, me hablan y asientas con la cabeza pero estás pensando ya en lo que tienes en pista o en lo que puedes mejorar y estás pues en modo competición total.
Oye, has venido a vivir a Madrid. ¿Qué tal la vida social en Madrid? ¿Cambia mucho con respecto a Cervera?
Es diferente, lógicamente es diferente porque en Cervera es Cervera. Cervera tengo de los amigos de toda la vida. De hecho, muchos fines de semana me escapo a ver la familia, me escapo a ver sobre todo el abuelo porque es el que bueno, pues hay ese cariño especial, ¿no? Y el abuelo es el abuelo. Pero luego, pues la semana pasada vino mi madre aquí, toda la semana, si no viene mi padre, los amigos de toda la vida. Pero sí que lo que es Madrid, si te digo la verdad, lo viví un poco en diciembre, que es el mes de vacaciones que tenemos nosotros, y viví lo que era la ciudad, pero vi que no es muy compatible, creo, con un deportista en ciudad centro. O sea que vivo un poquito aquí en Pozuelo, un poquito alejado, 20 minutos, que ya te da pereza ir. Pero bueno, esto no quita... que ayer, por ejemplo, pues nos reunimos con un grupo de amigos para ver el Barça-Madrid y disfrutar también. Pues no todo es entreno y estar obsesionado en eso.
Tú sabes que en Madrid empiezas, te enredas a las 4, empiezas tomando el café y el café llega hasta las 2, a las 3 de la mañana. Ya sabes que es una cosa, es una costumbre un poco rara, ¿no?
Sí, la vi ayer. Empezaron, digo, no, quedamos a las 6. Digo, no, yo llegaré a las 8, que tengo fisio, esto, lo otro. Y luego ya después del partido me levanto y digo, bueno, ¿qué? Me voy. Y dice, ¿cómo? Pero ahora nos quedamos aquí, un vinito, esto, lo otro. Y digo, no, yo me voy para casa a dormir y a las 11:30 entraba en el sobre ya para dormir.
Oye, hemos estado una hora hablando de si era fuera de juego o no el de Asensio. Para ti sí, ¿no? Claro.
El VAR dice que sí, ¿no? Pues sí. No me voy a liar eso.
No, haces bien.
Pero depende cómo cojas el frame, sí, si va la pelota antes o después,
claro,
ya sabes.
Claro. Déjalo, VAR, no te metas en eso.
De ahí ya el punto este de reglamento, eso tengo duda. ¿Qué es? ¿Cuando toca balón o cuando sale balón?
Cuando sale balón.
No, cuando toca. Es que cuando toca, sale.
Cuando toca, sale, bueno. Claro. Sí, pero en el que ponen en la tele, ponen el anterior a que salga el balón, con lo cual es el que no
eso,
vale.
Eso es lo que tú dices. Bueno, caray, que no enredemos.
No, bueno, vale.
A
perdona.
Las motos, Borja, dale.
Perdona, Marc.
Marc, bueno, da igual. Yo creo que de 9 a 12 no cambiará mucho la película a final de año, ¿eh?
Toma ya, ahí está.
Bueno, su hermano el otro día estaba un poco cagado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, cuando nos vimos en Portimao me estuvo diciendo, oh, estoy viendo ya verás que vais a ganar, no me acuerdo qué partido jugó el Madrid, y entonces nosotros vamos a perder y tal. Yo dije, tío, no seas cagado, si tenéis muchísima ventaja.
Era el de Bilbao,
El de Bilbao. Jugaba yo contra el Bilbao el Barça, y sí. estaba cagadillo. No sé si tú también.
O sea, yo pensaba ayer que el Madrid, porque venía del Champions, crecido y esto, y tiene banquillo, o sea, tiene el Madrid saca del banquillo gente y te desmonta el equipo, y, o sea, me gusta el Madrid de ahora, pero... El Barça, o sea, tú ves a Gavi como pelea y todo eso y te cae la baba.
Dale, Borja.
Motos, me dice Joseba. Has dicho varias veces que evidentemente tú ahora te plantas en la primera carrera y tu objetivo es pelear por todo, por el Mundial, o por lo que sea, por lo máximo. Pero realmente, ¿con qué terminarías tú satisfecho? No te digo ser quinto del Mundial, me refiero a lo largo del año, si en términos, no sé... victorias, circuitos que tengas marcados, viendo también un poquito cómo fue la experiencia el año pasado, que además te tocó correr muchas carreras, por ejemplo, Austin, que es una que nos podemos acordar, porque Argentina no la pudiste correr, sí, que te sí. Tocó hacerla muy tocado físicamente, ahí sí que estabas en el momento del brazo girado 34 grados.
Sí, obviamente el objetivo, antes de empezar, no puede ser otro que luchar por las posiciones de delante, y luchar, esto significa luchar por un Mundial. Estar pues constantemente de los 3-5 primeros y estar vivo en el Mundial, ya que será muy largo. O sea, hay muchas carreras, aparte doble, muchos puntos en juego, muchísimos, y muchas carreras seguidas al final de año también. O sea, el objetivo es estar vivo y pelear por el Mundial. Lógicamente, el sueño es intentarlo ganar, pero eso ya pues se tiene que dar muchos factores. Vengo de 3 años... lesionado, pero esto no quita que mi intención, me he preparado este invierno con la intención de luchar por ese Mundial y darlo todo desde el principio. Esto también, para luchar por un Mundial tienes que saber en qué situación te encuentras en cada momento. Y en la primera carrera de entrada no estamos en la situación de luchar ni por el podio.
¿Pero eres capaz de cambiar tu mentalidad clásica, esa de ir a saco a por todas, que se ha visto muchas veces, incluso cuando no estabas en las mejores condiciones físicas tuyas? O me refiero, por eso de un Mundial tan largo y con tantos puntos.
Bueno, al final tienes que arriesgar. O sea, no es de que, no, voy a acabar carreras. Si acabas carreras el sexto, el séptimo, el octavo, pues no vas a ganar un Mundial, ni acabando todas las carreras, porque van a sumar más puntos. Pero sí que tienes que arriesgar, saber cuándo se puede arriesgar. Pero muchas veces lo he dicho, muchas veces no arriesgas y la vuelta que tienes, las 2-3 vueltas que tienes que arriesgar de la carrera, si las clavas, te sale un buen resultado. Si no las clavas, pues es ahí cuando te caes y bueno, un error, esto, lo otro, pero nadie se quiere caer. El piloto que sale luego, lo siento, que yo lo he hecho, lo siento esto, tú no te quieres caer, lo sientes, sí, pero al final tienes que intentar también arriesgar dentro del punto. Pero, lógicamente, contra más armas tienes, mejor puedes afrontar el campeonato y más opciones hay de ganar la batalla.
Hay una cosa que me llama la atención. Se ha hablado mucho, creo, quiero que me lo confirme porque no te lo he escuchado, de que Honda ha encargado a Kalex un nuevo chasis. ¿Eso puede ser un cambio en el Mundial realmente cuando en verano tengáis ese nuevo chasis en la Honda?
Pues eso te prometo por mi madre, que la quiero muchísimo, que es la primera noticia que me ha llegado a mí fue a través de la prensa.
Oh, no.
O sea, no... en el box, a lo mejor está encargado, ¿eh? Y yo no lo sé, pero en el box a mí nadie me ha dicho que hay un chasis encargado o que... Sé que están trabajando en el chasis, pero como por ejemplo en el test de Portimao hace 2 semanas, llegó un chasis hecho por Honda y se probó, había unos puntos positivos, otros negativos, pero que se esté haciendo un chasis en Calex, yo desconozco esta noticia.
Yo sé, para que la gente lo entienda, porque Honda es una marca muy potente, es la fábrica más potente del mundial de motociclismo, aunque ahora mismo no la veamos ganar, normalmente todo lo hace Honda. Honda sí. No saca nada de lo que se hace en Japón, y la noticia que se daba va vinculada a Calex, que es un constructor, una ingeniería alemana muy pequeñita, que es la que hace todas las motos o casi todas las motos de Moto2, y ahí es donde estaba la parte llamativa, en ver si eso era también una señal de que Honda abre un poco la mente a que le llegue, digamos, información y recursos de otra parte. Lo dice Mark, y yo tampoco sé si es cierto o no, yo también lo he oído de la prensa, pero va un poco por ahí el tiro de la noticia. Que, por cierto, Mark, el que sí que parece que tiene moto, ¿no?, para echarse un buen año y para echarse unas risas contigo, es tu hermano, ¿no?
Alex, ¿no?
Sí. Está sonriente por aquí en casa.
Ese sí que no ha quitado la sonrisa desde el test de Valencia.
Está feliz, está disfrutando. Ha sufrido 2 años mucho. No se acaba de adaptar a la Honda. Hizo buenos resultados el primer año, su primer año en el Mundial. Era rookie, hizo 2 podios, uno en seco y uno en mojado. Y luego no le acaban de salir las cosas. Ha apostado mucho para ir al proyecto de Gresini, Ducati, tiene un año de contrato, sabe que se lo juega todo y está feliz. Ha hecho 2 entrenos muy buenos y ahora a ver qué pasa en carrera y cómo le sale. Le deseo, lógicamente, aunque sea un rival en pista, pero es mi hermano, le deseo lo mejor. Entrenamos cada día juntos y los dos nos alegramos de las buenas noticias que nos pasan mutuamente.
Oye, 2 cosas que me quedan pendientes. Uno, la gran novedad en el Mundial es la carrera al sprint de los sábados. ¿Te gusta esta historia de las carreras al sprint?
Yo creo que será interesante. Será un punto más de aliciente a un fin de semana. Sí que es cierto que para los equipos pilotos, quizá el formato de 21 carreras, sprint, todas las carreras... que los viernes también, porque los viernes en teoría pone libres, pero no son libres los viernes, sino que los viernes sirven para clasificarte el sábado. O sea, es un formato muy exigente y se tendrá, lo dijo Dorna en su día cuando lo cambió, que en un futuro no descarta modificar, amoldar un poquito este nuevo formato, porque también, sí, somos pilotos, hay los mecánicos, pero somos humanos y al final la exigencia también se tiene que saber dosificar para evitar situaciones peligrosas en un futuro.
Y por otro lado, estás trabajando con Jimmy, con Laura, con toda la gente que te rodea para empatizar aún más, si cabe, con tu afición, con tus fans, ¿no? Y estáis ahí creando cosas para los circuitos españoles, creo que para Jerez, básicamente, la grada 93, creo que se llama, ¿no?, el proyecto que tenéis en marcha.
We are 93, me parece que es, ¿no?
Sí, eso lo dejo en manos de los expertos. O sea, lógicamente yo no estoy ahí ideando todo el día cositas. O sea, yo estoy centrado en lo mío, que es en lo deportivo. Pero sí que desde este año, ya el año pasado, mitad de año, empecé a trabajar con Jaime Martínez, con un proyecto que es Vertical Management. Y bueno, ellos son los encargados de sacar estas ideas. Y por ejemplo, en Jerez, pues sacaron la idea de hacer... MotoGP también está en un momento complicado, está en un momento que, y se puede hablar abiertamente, que pues se tiene que atraer a gente porque pues ha habido la retirada de Dani Pedrosa, ha habido la retirada de Jorge Lorenzo, ha habido la retirada de Valentino Rossi y bueno, pues yo he estado 2 años lesionado, que he hecho medio campeonato prácticamente y bueno, se ha perdido un poco de interés, ¿no? Y ahora pues se tiene que trabajar cada equipo, cada Dorna, pero no solo Dorna, sino también los pilotos con equipos profesionales tienen que trabajar para llamar la atención a gente y que la gente venga y se divierta y por ello pues han creado, por ejemplo, una grada en Jerez con DJ, con animación, con lógicamente el We Are 93. Luego han creado también una zona en la ciudad que nos ha ayudado también mucho el ayuntamiento para que el fin de semana motero crezca. Sacarán las 6 motos del Museo de Cervera, las traerán allí en Garage 93, se llama también, donde se podrá comer, un poco de fiesta. O sea, para que el aficionado lo disfrute. Yo no lo voy a disfrutar porque yo no estaré allí, pero si ellos lo disfrutan, lo disfruto yo, y luego pues el fin de semana tiene que ser una fiesta, un fin de semana en el Gran Premio de España, pues tiene que ser una fiesta.
No te preocupes que Borja lo disfrutará, y Carmichael no sé, Carmichael sí va.
Yo también. Sí, no, yo sí voy al DJ, fijo, vamos, sí. Pero, pero bueno, a ver, yo te quiero preguntar por tu amigo Carlos, por cómo ves este comienzo de año, que no ha sido tan fácil, y luego aquí en... Puedes estar hasta los 40 viendo a Fernando Alonso. ¿Qué opinas de las dos cosas?
Sí, lo que está haciendo Fernando, yo creo que es que siempre ha tenido la ambición que siempre ha tenido, las ganas de irse a la Indy, irse al Dakar, irse ahora volver a la Fórmula 1, seguir confiando en ellos, seguir creyendo, y cuando le han dado el coche que más o menos va, pues... pues está allí y lleva dos podios, y esto pues es muy bueno para el deporte español, y sobre todo en este caso para la F1. Y esto yo creo que retroalimenta también a Carlos. O sea, Carlos esto lo tiene que coger como una motivación. He estado entrenando muchos días con él este invierno aquí, haciendo series, corriendo, y estaba muy, muy motivado. Lo que sí que es cierto que en la Fórmula 1 pues depende totalmente del coche. Por mucho Fernando Alonso que seas, mucho Verstappen, si no tienes el coche... no puedes hacer nada, y lo importante es eso, ¿no? Creer, porque un año puedes tener el coche y ahí demostrar todo tu talento.
Muy bien, Marte, vamos a dejar descansar. Que vaya todo muy bien, muchísima suerte para el año, sobre todo que lo disfrutes, que eso va a ser lo más importante, y ojalá te veamos otra vez subir a lo más alto del podio. Mucha suerte, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Marc Márquez, ¿has visto, Borja, cómo te ha hecho la 13-14 de Carmichael llevándolo a su terreno?
Siempre lo hace.
Hablando de MotoGP, bien.
Pero yo te digo, es que está en su momento y tiene que disfrutarlo.
Está un fire. Tiene que disfrutarlo.
Esto no sabes hasta cuándo va a durar.
Bueno, no lo sabemos. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Es verdad lo que decía Borja. Lo que pasa es que también es cierto. Es verdad que lo que decía... estoy muy bien con los nombres. Estoy teniendo un problema. Lo que decía Marc. Al final... es verdad que el coche importa mucho, pero el que se pega el adelantamiento a Hamilton es Fernando Alonso.
Sí.
El que hace el amago por fuera.
Si nosotros
dentro,
no tenemos dudas.
No. Y al que enfocan las cámaras es a Fernando Alonso. Te digo que yo no veo la Fórmula 1 y he visto dos carreras y es el protagonista.
El que se trisca a Checo.
Y Marc es un poco... para un poco el Fernando Alonso en este sentido de MotoGP. Esto que estaba contando al final es asumir un poco su rol de líder en el Mundial en general, de líder no solo para el aficionado español, sino incluso para los haters, ¿no? Es que suele decir, para los que están en contra. Y él lo sabe y está ayudando también a que el campeonato, que crezca su marca personal, evidentemente, pero también que crezca el campeonato, que hay que decirlo, o sea, tiene sin él, sin Rossi... sin Lorenzo, sin Pedrosa, ha pegado un bajón, es una cosa, no lo puedes ocultar, y es en lo que él, bueno, se ha puesto a remar, digamos, con la organización para mejorarlo, y de esto va también el formato de las carreras al sprint, y bueno, vamos a ver qué pinta termina teniendo todo, y es verdad que él no va a contar con una herramienta poderosa, pero a diferencia de Fórmula 1, sí que puede él salvar una parte, y sí que va a hacer cosas. Yo te he dicho, Portugal lo va a tener difícil, lo ha dicho él, pero yo creo que tanto Argentina, que es la segunda, como Austin, que es la tercera, ojo, porque el año pasado Austin podía haber ganado y estaba muy minimizado físicamente.
Sí, bueno. También es verdad que cuando Márquez gana, le tiembla las piernas más de uno. Es que eso es Marc Márquez. Es decir, cuando tú le tienes al lado de una parrilla, cuidado, ¿eh? Y yo creo que eso es lo que él va a hacer valer mucho esta temporada.
Muy bien, ¿que os gusta correr?
Mucho. Yo soy todas las mañanas, me hago 10 kilómetros.
Le gusta a los DJs, le gusta correr.
Todo es mentira.
Es una joya. O sea,
dice Álvaro que te gusta correr la cortina del baño.
Joya, sí.
No, él también. No, él también.
Él va conmigo al gimnasio, cuidado.
Ah, bueno, cuidado, vale. Ojo, está muy bien. No, se le ve. Pero sí, no, hay que quedarse al kilómetro.
Vale. Sí. Antes de ir al kilómetro, los mensajes que dicen los oyentes en las redes sociales, Morris.
Menudo crack Marc Márquez. Es tremendo escuchar los sacrificios que tiene que hacer una persona para ser todo un campeón del mundo. Ojalá muchos niños escuchen esta entrevista y se den cuenta de lo que cuesta conseguir las cosas. Otro decía, soy un gran seguidor de Marc desde hace tiempo y solo quiero daros las gracias por la entrevista y desearle mucha suerte este año. Espero que le respeten las lesiones y que la moto le responda. Y por último decía uno, sería increíble ver a Alonso y a Márquez ganando grandes premios en Fórmula 1 y en MotoGP. Somos sumamente afortunados de disfrutar todavía de estas dos grandes figuras del deporte de nuestro país.
La 1 y 12, 12 y 12 en Canarias, ya saben lo que toca, es lunes, a correr.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ya te puedes dar con un canto en los dientes, querido director de Kilómetro 42. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Dice Carmichael que le gusta mucho correr.
No me digas que ha dicho eso.
Eso acaba de decir ahora en la entrevista de Marc Márquez. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Me parece estupendísimo. A mí me encanta que a la gente le encante correr. Sobre todo ahora que yo no puedo correr, todavía me encanta todavía más.
Otra cosa es que lo haga, pero al menos le encanta. O sea, que con la intención basta. ¿Qué tal estás?
Bueno, muy bien. Ya estoy empezando a correr. La gente me pregunta, ¿estás este fin de semana en Barcelona?
¿Has hecho series?
Sí, bueno, series. ¿Sabes qué pasa? Que con esto de la tendinosis no puedo ir como me gustaría. He entrenado todos los días y ahora tengo que ser como una persona normal. Es decir, un día entreno, el otro día hago otra cosa de entrenamiento que no requiera impacto, que puede ser bicicleta, puede ser fuerza. O sea, que lo que viene a ser una persona absolutamente normal, que no tengo de momento el visto bueno para correr todos los días. Y voy alternando un día de carrera con otro día sin impacto, y así que voy haciendo bicicleta y poco a poco va mejorando. Los procesos de recuperación de la tendinosis, como el tendón en mi caso está un poco degenerado, está costando más de lo normal, más trabajo recuperar. O sea, no es una tendinitis al uso que se inflama el tendón y luego se recupera, sino que los procesos están siendo mucho más lento, y fíjate, una lesión de 5 meses, y afortunadamente lo que pienso es que no me ha pasado en el punto más alto de mi carrera deportiva, claro. Y bueno, ahora más o menos lo puedo llevar a cabo, y bueno, es el momento de hacer otro tipo de deporte, y sabiendo que de aquí al futuro pues no voy a poder entrenar a lo mejor tanto como hacía antes, pero sí que voy a tener que adecuar un poquito pues mi estado físico, pues eso, a entrenar pues un poco las pautas que me va marcando, cómo se va recuperando o cómo está mi cuerpo para eso, para la edad que tengo, que le tengo que seguir cuidando, porque me ha dado muchas alegrías a lo largo de toda mi vida. Así que estoy contento porque puedo correr y porque puedo hacer deporte, creo que es lo más maravilloso. Y también me gusta correr como Carmichael.
Claro, obviamente. Como Carmichael. Y has estado en Barcelona, has estado con la gente, con mucha gente que ha corrido el maratón de Barcelona este fin de semana.
Sí, o sea que vuelves a vivir otra vez el ambiente de una maratón, que el que haya corrido, haya estado en una feria, pues pues lo percibe, esos momentos previos a la carrera, de nervios, que la gente va recogiendo su dorsal, y han sido 15.500 participantes, creo que ha estado en la maratón de Barcelona, los que han estado corriendo. Un día en el cual corrieron el domingo la temperatura en torno a 13 grados, que está muy bien para competir, a las 8 y media de la mañana. Está bien, la humedad en Barcelona sí que es un poco alta, 77% de humedad. Creo que eso puede dificultar para que mucha gente, si no está acostumbrada a correr con humedad, pueda pasarle factura. Pero en cualquier caso batieron todos los récords de las pruebas. O sea que tanto Kimutai en hombres con 2 horas 5.06, la segunda mejor marca del año, Joseba, cada vez. O sea, a mí lo que realmente ahora me está sorprendiendo es que cada maratón, los registros los pulverizan en hombres, en mujeres. Cada vez es un deportista, un atleta.
Además, eso te iba a decir, no son atletas de renombre que digas, bueno, este sí es Kipchoge, es uno de estos. No. O sea, chavales y chavalas incluso que son debutantes en el maratón, ¿no? Como ha habido casos que están consiguiendo registros estratosféricos.
A mí me cuesta trabajo, fíjate, retener el nombre, ¿no? De muchos de los corredores africanos que ganan en la cantidad de maratones que están, bueno, que hay a lo largo del mundo. Casi todos los fines de semana existen pruebas. Afortunadamente, ¿no? Que a mí me encanta que ahora pues pueda correr. Este fin de semana hemos tenido Barcelona, Sevilla tuvimos hace poco, esta semana que viene está el Movistar Madrid medio maratón, 21 kilómetros, donde también corren 20.000 personas. O sea, que es increíble la cantidad de gente que corre, pero lo que me está llamando poderosamente la atención, no sé si toda la evolución tecnológica, las zapatillas, es la cantidad de veces que se hacen estos grandes registros y corre una maratón en 2 horas 5. O sea, hace años, Joseba, que nosotros llevamos ya muchos años hablando de atletismo, era algo estos tiempos de récord sin pensar, pero ahora en cualquier carrera los bate con una facilidad pasmosa.
Pues sí. Entre los 15.000 participantes estaba Alex Roca, que es un chico que tiene 32 años y cuando era bebé, cuando tenía 6 meses, sufrió una encefalitis viral herpética. Tiene un 76% de discapacidad, tiene parálisis cerebral, no puede hablar, por ejemplo, se comunica por lenguaje de signos que interpreta a su mujer, que es una mujer que tiene un mérito extraordinario y que tiene un valor, vamos, incalculable. Le dijeron que no podría andar en su vida y ayer terminó el maratón de Barcelona en 5 horas 50 minutos y 51 segundos. Además, creo que lo vamos a poder ver a lo largo de este kilómetro 42, entrando en la meta acompañado de un montón de gente. Una de esas imágenes que te reconcilian con el ser humano, ¿verdad?
Bueno, yo he tenido la gran suerte, no sé si has visto el documental en Movistar.
Ah, claro, claro.
La fina línea.
Claro, claro.
Yo he tenido la gran suerte de bueno, ver el deporte desde varios puntos de vista. El mismo, el mío, que es el prisma de un deportista de alto nivel, y el prisma bajo los ojos que lo ve Alex de un deportista que,
no recordaba
con esa superación, ¿no? que tiene su vida cada día se convierte en una superación, y yo creo que eso inspira a los demás y a la gente que lo pueda escuchar, que nos está escuchando, que lo quiera ver, la final línea, pues vamos a ver el deporte de diferentes maneras, él haciendo, sufriendo y esforzándose para conseguir esos retos que eran la media maratón, y lógicamente la visión de un deportista de alto nivel, cómo se tiene que preparar igual, ¿no? Dos visiones diferentes, pero que para mí, pues eso, ver a alguien que como él, ¿no? Además, su mujer es un encanto, cómo le traduce, cómo hace todo fácil, ¿no? Y simplemente verle, ¿no? Es muy culé, eso sí, es muy culé, que es lo malo que tiene, que es demasiado culé, pero un tipo excepcional y bueno, se metió entre ceja y ceja la maratón y le pasó, sí que pilló un muro, ¿no? Seguro. Le costó bastante trabajo los últimos kilómetros, le hizo muy duro, pero en cualquier caso, una historia de superación increíble. Y no sé qué va a hacer lo próximo, porque desde luego este Alex Roca es una máquina y es un tipo que nos inspira y nos motiva muchísimo a todos. Y ya te digo, la final línea, Joseba, en Movistar, que
sí,
lo quiera ver.
Sí, lo vi. Lo que pasa es que no recordaba que era con Alex, con el que hiciste el documental. Sí. Precioso documental, por cierto. El domingo del Movistar Medio Maratón de Madrid, tú vas a correr la carrera Pro Futuro, ¿no? Carrera de 5,8.
Sí, una carrera totalmente solidaria. Todo el dinero que se recaude va para ayudar a esos niños que viven en entornos pues más vulnerables. Y mira, ya se ha ayudado a muchísimos niños a lo largo de todos estos años. Y bueno, pues para favorecerles una que puedan tener un futuro con el presente. Y bueno, correré a ver cómo estoy. Pero bueno, no, lógicamente no estoy al 100%, pero seré uno más en la línea de salida. Y bueno, en esa carrera de 5,8 kilómetros, que no es mucho, y será antesala lo que será el plato fuerte, que es esos 21 kilómetros en Movistar Medio Maratón, que siempre nos trae grandes marcas, grandes registros, y es un fin de semana de esos que están en el calendario de todos los atletas en Madrid y que vienen de toda España para conseguir mejorar sus marcas. Una grandísima carrera.
Sí, señor, pues ahí estaremos.
Oye, por cierto, Joseba, no sé si has visto esto, sino para otra semana, estos días, lo de la ley trans, que vamos a tener que meterle un poquito.
Los atletas de la ley trans, ¿vale? La semana que viene hablamos de ello.
Porque hay un berenjenal metido, sí, con toda la ley que hay, y sí, esto que bueno, que hemos tenido con una atleta por ahí, Valentina Petrillo, que se están quejando con todos los récords, una italiana. Pero bueno, esto para otra semana.
La semana que viene hablamos de ello, me parece muy bien.
Está emergiendo por ahí una cosa rara, ¿no? Un clima raro con toda esta nueva ley trans y lo que supone el deporte femenino.
Perfecto. Pues para la semana que viene, porque esta semana tenemos que hablar de las alergias. Los cambios de tiempo han provocado que se haya adelantado la época de alergias. Muchos valores, como las arizónicas, están absolutamente descontrolados. ¿Qué tenemos que hacer, Chema? ¿Podemos correr al aire libre?
Fíjate qué fácil.
Quedarnos en casa, ¿qué hacemos?
Picores. Vamos a ver un poco los síntomas primero para ver si tenemos alergia o no. Picores, un síntoma normal. Lagrimeo, que tenemos ojos así como que con las chirivitas. Falta de aire, que nos ahogamos un poquito. Congestión nasal, que muchas veces lo confundimos y con un resfriado o con un proceso gripal o un proceso vírico. Estornudos, no paramos de estornudar. Irritación en la garganta. Todos estos son síntomas que los podemos tener habitualmente cuando creemos que tenemos algo más gordo, y simplemente lo que estamos teniendo es una reacción alérgica, es una respuesta de nuestro organismo. Así que cualquier cosa de estas que nos pueden aparecer, cualquier síntoma, se convierte en un pequeño fastidio, sobre todo en esta época que emerge, que proliferan. Claro. Pues por el sol, por las altas temperaturas, toda la vegetación, y empiezan a salir problemas que tenemos con ese tipo de. Bueno, cada uno tiene a algo en concreto, ¿no? Dices tú gramíneas, pero es que hay pólenes, muchísimas cosas.
Sí,
que
el pelo de gato, vamos, las arizónicas, todo lo que quieras, todo lo que quieras.
Y,
para, sí.
Y en esto, por ejemplo, con la alergia, hay muchas dudas en decir, oye, ¿podemos hacer deporte cuando tenemos alergia? Pues sí, el deporte se puede hacer dentro y cuando no tengamos una crisis de alergia. Es decir, si tú estás en un momento en el cual los ojos te lloran muchísimo, estás estornudando, te pica la garganta y estás en un proceso demasiado agudo, pues lógicamente necesitas justo lo contrario, necesitas relajarte, respirar de forma más pausada, respiraciones profundas, necesitas estar un poquito más relajado. En ese momento sería el único un poco que no estaría indicado el hacer ejercicio, pero un ejercicio normal también lo podemos hacer, que no existe, salvo que sea un episodio de alergia severa, por lo demás sí que podemos hacer el ejercicio. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a dar algunos consejillos.
Vale.
Si hay viento, evitamos salir. El viento va a hacer que la sensación aumente y que haya más agentes ahí flotando por el aire que nos puede llegar a agudizar esa crisis. Sobre todo, buscar las horas centrales del día. Las primeras y las últimas horas del día serían las que tendríamos que evitar. Otra opción sería correr con mascarilla. La FP2 sería un poquito mejor, que nos ayudaría también a, pues eso, a combatir o a que evitar que penetrasen en nuestras vías respiratorias esos agentes externos. En cuanto a la alimentación, los estudios tampoco demuestran de manera fehaciente que sea totalmente que se inicie la, o sea, que sea indispensable una buena alimentación. En este caso sí que podría ayudar una fruta, o sea, una dieta rica en frutas, verduras, que ayuden a hidratar un poquito más, pero tampoco se tiene constancia de que sea totalmente cierto que la nutrición pueda ayudar, ¿no? O sea, que en este caso lo dejamos un poquito entre comillas. La higiene, hay que lavarse muchísimo la cara y las manos, todo el tiempo que podamos. Si estamos muy fatigados y no nos encontramos bien, lógicamente, Joseba, ¿qué te pide el cuerpo si está muy cansado? Pues no salir, ¿no?
No salir, claro.
¿Para qué te vas a...?
No, si el cuerpo al final te lo dicta todo, absolutamente
claro.
Todo.
Y luego también utilizar gafas para proteger la mucosa ocular, que también nos podría ayudar. Y luego, en cuanto... Normalmente cuando tienes la alergia tienes te mandan la medicación, los utilizar antihistamínicos que sí que no lo pueden prescribir, como lo diga el médico a lo mejor, pero yo en mi caso los utilizaría mejor por la mañana para que luego durante el día, salvo el problema que tiene de que tienes más somnolencia con ellos, pero que te pueden permitir entrenar y estar mucho más activo. Así que con todo esto yo creo que podríamos hacer el un acercamiento a esas alergias que nos suelen dar guerra en esta época y puede ser que durante 30, 35 años no hayamos tenido ningún tipo de alergia
es verdad.
Y de repente un año empezamos a tener esos picores, ese lagrimeo, esa falta de aire, esa congestión, todo eso que nos indican que tenemos alergia.
Muy bien. Pues son los consejos que tenemos que tener en cuenta. Chemita, te hago dos preguntas rápidas y nos vamos a ir que nos está esperando Andrea. ¿Qué importancia tiene el drop en las zapatillas?
Pues tiene bastante importancia porque lo que nos va a hacer es colocar el pie de tal manera que si tenemos mucho drop, la zapatilla es más plana, si hay poco drop, es como si fuera más descalzo, ya lo hemos dicho alguna vez. Así que lo ideal es, si estamos drop tirando a cero sería descalzo, drop 10 sería más alto, y es, ya sabéis la diferencia que hay entre el talón y la puntera, y un poco lo que nos hace es colocarnos un poco el pie para que podamos entrar de manera más de metatarso, zapatillas más de entrenar o más de competir en función de cómo esté ese drop.
Muy bien. Y me duelen los gemelos, parece que se están subiendo constantemente, ¿qué hago?
Pues esto, fíjate, puede ser que los tengamos muy cargados, que no recuperemos lo suficientemente bien. Lo que podemos hacer, utilizar calcetines de compresión, que esto nos puede ayudar a recuperar, y sobre todo hidratarnos bien, beber sales, porque hay veces que esos calambres, que esa sensación de que se nos suben los gemelos viene por una deshidratación, y le haces ante esa deshidratación y obligarle a reclamar, a trabajar más al gemelo, pues se queja y nos dice, oye, cuidado que te estás pasando, o sea que bien hidratado, beber sales y sobre todo ponerse algo de compresión que segundamente aliviará. Y para de nota, pues utilizar una talonera de tal manera que nos va a liberar todavía un poco más ese gemelo.
Muy bien. Pues esos son los consejos de Chema. Chemita, hablamos el lunes que viene. Un abrazo muy grande. Gracias.
Buenas noches.
Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre. Será a partir de las 11:30 aquí en El Partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.